Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Muy buenas noches en este lunes 21 de noviembre, si no me equivoco. 22, aquí en los micrófonos de Radio Color en la 106.2. En el programa Canalla Deportivo de la ciudad y la provincia, donde no tenemos pelos en la lengua, donde contamos el deporte desde dentro, no desde la parte políticamente correcta, ¿verdad? ¡Bienvenido, Pájaro Loco!
Muy buenas noches y frescas noches. Además que hemos venido con un pedazo de paraguas y vamos a ver si podemos llevar un poquito de calor a los hogares.
Pues sí, sí, porque además, como has dicho tú cuando veníamos en el coche, y te decían que iba a llover y se han equivocado.
Pues sí, la verdad es que no ha hecho falta sacar el paraguas.
Bueno, ya los mandos, el único, el inigualable, el que hacía tiempo que no se dejaba escuchar, ¡Quincy Manolete y yo! ¡Wow! Gracias. Ya va siendo hora, ya te echábamos de menos, joder.
Yo a vosotros.
¡Se cae el estadio!
¿Con qué poco? ¿Con...
Bueno, y hoy tenemos un programa... ¿Sabes qué canción vendría hoy muy bien?
¿Cuál?
La de Estoy loco por él.
¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo?
¿Lo sabes?
No será eso.
¡Ahí está!
¿Estaba todo preparado?
¡Oh, yeah!
¡Ahí estaba! Pues sí, como...
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco
¿te
por
mazo?
El tenis, me encanta.
Seguro que lo has practicado también, Rafa, que sí.
Hombre, es que buen activo. Hasta federado y todo. Bueno, pues como decíamos, teníamos aquí a dos invitados, a dos amigos, a dos promesas del tenis, aunque ellos dirán que no, pero tenemos y vamos a dar la bienvenida a nuestro querido Roberto Pardo. Buenas noches, Robert. A ver, que ahí tenemos un problema con el micro.
Acércate. Ahora.
Ahora sí.
Muy buenas noches a todos.
Y también a nuestro querido Javi González. ¿Cómo estás, Javi?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo vais?
¿Se bien. Escucha? Sí, sí, a Javi se le escucha perfectamente. Ha boicoteado solamente a Robert.
Sí. No tiene nada interesante que decir.
Pues una vez hechas las presentaciones y los oyentes ya saben que hoy toca un poquito de tenis porque vamos a hablar del Club Nuevo Tenis Cuenca. Estos dos grandes jugadores y entrenador forman parte de él. Nos van a contar un poquito también los últimos resultados que han tenido y luego pues anécdotas, cosas curiosas del tenis y pues a profundizar un poquito, ¿no? Que yo creo que toca en este deporte, aunque ya hicimos algo el año pasado, pero vamos a darle a la otra cara, a la cara B del tenis, para que nos cuenten un poquito todo del tenis.
En el tenis se dice al revés.
Al revés. Sí.
Claro.
Exactamente.
El año pasado contamos el drive.
Exactamente.
Este año contamos el revés.
Exactamente. Y el año que viene es machamos ya.
Ya.
Bueno, pues vamos a empezar con una de nuestras secciones, es mítica también, y así los oyentes se informan de todos los resultados deportivos patrocinados por ACDC. Pues los resultados fueron los siguientes: el Incarlops a Cuenca cayó 29-34 contra el Granollers. Mal partido, sí, muy mal. Pero bueno, aún están ahí y creo que van a jugar Copa independientemente, si no me equivoco. Así que lo que pasa es que lo han hecho este año raro, porque hay como un montón de equipos y si ganas un enfrentamiento entras en Copa. Si no me equivoco.
No entrar directamente.
No, no son los ocho primeros como otros años. Yo por lo que he visto esta mañana en el Marca, porque luego te contaré una idea que he tenido y a ver si te gusta. El Conquense ganó 3-1 al Villarrobledo en la Vuelta a la Luz de la Fuensanta. ¿Estuviste por allí?
Estuve en mi casa viéndolo por la tele.
Ah, mucho mejor. Menos frío.
No pude asistir.
El Madridejos ganó 3-1 al San José Obrero. No despegamos, oh. Muy mal, muy mal. Tenemos que pegarle duro y fuerte porque si no, no salimos de esta. El Conquense División de Honor perdió 2-3 contra el Atlético de Madrid. El Vivo Cuenca ganó 6-2 al Atlético Almonacid. El Femenino ganó 8-2 a Jesús de la Osa de Tarancón. El Yepes cayó 0-11 contra el Vivo Cuenca Pozo de las Nieves. En Juvenil Preferente, el Conquense ganó 7-0 al Cristo de la Vega. ¿Cristo de la Vega dónde está?
En Cristo de la Vega.
En Cristo de la Vega, justo.
Pero eso. Provincia de...
Toledo, me atrevería a decir.
Venga. El Quintanar del Rey B cayó 1-10 contra el Ciudad Encantada A. El Conquense C ganó 4-0 al Ciudad Encantada B. En vóley, los chicos perdieron 2-3 contra el Gojar. Es una pena porque han ganado un partido de 4-5. Desde que se ha ido tu hermano, Javi, todo no sale para adelante, ¿eh?
No voy a decir nada.
No voy a decir
nada. No toca vóley.
Muy bien, no toca vóley, eso es. Y las chicas, que esto además habrá que traerlo aquí porque bueno, el otro día en otro programa que hay en una cadena generalista, lo estuvimos comentando, las chicas cayeron 0-3, pero es que resulta que este año las chicas del vóley femenino están jugando las cadetes con los seniors. O sea, están jugando con adultas de 35 años, pues niñas de 14 o así. Y además antes juegan también con el cadete. O sea, que imagínate cómo llegan al partido las pobres. Bueno, buena labor que está haciendo en este caso Nacho Cotillas. En el senior de básquet ganó el CB Cuenca Altobarra Gasolio Sánchez. El Guadalajara ganó 73-34 al femenino. El senior femenino ganó 70-51 al baloncesto Criptania. Y el junior femenino ganó, perdió 52-56 contra el Don Fadrique. Que el Don Fadrique, ya sé que está en Don Fadrique,
pero es en la villa.
En la villa de Don Fadrique, pero eso es de provincia de...
Me atrevería a decir que...
Toledo también.
Villa... ¿pero esto está en Castilla-La Mancha?
Sí, sí, esto está...
Vale, pues diría Ciudad Real.
Pues es que es curioso porque el Don Fadrique, este de básquet, sigue a la asociación y le da me gusta a todas las publicaciones.
Qué guay, pues sí, bienvenidos.
Un día llamamos.
Claro. Bueno, ¿qué hemos dicho que jugaban ellos?
Básquet.
Ah, pues cuando toque básquet.
Vale, efectivamente. Pues hasta aquí la agenda patrocinada por ACDC. Ya no la puedes poner otra vez, ¿así?
Sí, le puedo dar todas las veces que queramos. Esto es así, es gratis. ¿Quieres que le dé?
Venga, por lo menos para terminar. Y hasta aquí la agenda deportiva patrocinada por ACDC. Ahí estamos, muy bien. Muy bien, bueno, buenos resultados, regulares algunos, pero más o menos. Ah, bueno, nos falta el uno muy importante que nos lo van a decir nuestros invitados. Porque mira, vamos a empezar con esta pregunta. Vosotros, aparte de tenis, resulta que este año os habéis lanzado a la piscina, os habéis liado la manta a la cabeza y habéis creado el qué, ¿qué habéis creado? Javi, tú que eres el presidente.
Bueno, vicepresidente, si lo escucha el presi me mata. No, el Hangar Soccer Bar.
Hangar Soccer Bar.
De fútbol sala.
Ahí estamos.
Muy guapo el nombre, ¿eh?
Se llama como el local que tiene.
No nos hemos quebrado mucho la cabeza, la verdad.
¿Y cuál fue el resultado? ¿Contra quién jugasteis y cuál fue
el...? Perdimos en el Samuel Ferrer 0-3 contra el Villar, vale, el Vita.
Villar, vale, el Vita. Y bueno, de todas formas estáis en el grupo B de la liga local. Sí, ¿no?
Así es.
Están comenzando, Rafa.
Es el primero.
¿Y cómo? O sea, no, porque ya lleváis varias jornadas. ¿Cuántas? Es
que te dejan apuntarte. Llevamos 5 ya.
¿5?
5, bueno, uno aplazado, 2 victorias, 2 derrotas. No va mal.
Vale, no va mal. En la clasificación que estamos a mitad.
Sí, a mitad de tabla, más o menos. Pero bueno, lo hacemos bien por la noche, ¿eh? O sea, que tampoco hay problema.
Claro, o sea, las 2 victorias fue cuando jugasteis el sábado, las 2 derrotas en domingo.
No, exactamente. No. Ha habido un poco de todo, pero...
Pero Robert, ¿tú no juegas?
No, yo soy el mister.
Ahí estamos, el mister.
Yo aporto la sabiduría al fútbol.
Luego además te voy a hacer una pregunta de esta que chinchan un poco, porque Robert también, que sepáis que algún día cuando vamos un programa de básquet, él vendrá, que también sabe bastante de básquet, NBA, sobre todo.
Bueno.
Sí, te mola.
¡Es un jugón!
¡Es un jugón!
Soy un jugón de la NBA. Sí,
además tú, créetelo aquí, sí, total, para los que se escuchan. ¿Verdad?
Sí, bueno, hay que saludar.
¡Hombre, claro, es verdad! ¡Hay que saludar a Laura!
Hombre, pues le puedes llamar Laura, pero se llama Leticia.
A Leticia de Molina de Segura, sí señor. A Leticia de Molina de Segura.
Pues Leti. Bueno, ese saludo, Rafa, ha quedado muy...
No, oye, empezaba por L, ¿no?
Oye, no me confundí muy bien. Leticia Laura, un saludo muy fuerte de todos los integrantes del kiosco de Radio Color. Esperemos que disfrutes del programa, que te guste y que luego nos des un buen feedback. Y llámame como quieras, pero llámame. Bueno, pues vamos a empezar la entrevista de hoy. Ponle musiquita así de fondo, la que tú quieras.
Vale.
¿Vale? Ah, muy bien, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con estos dos integrantes del Club Nuevo Tenis Cuenca. En este caso, Robert, ¿tú eres entrenador?
Eso, yo soy el entrenador de Javi, aquí mi compañero.
Y de uno de los que habla aquí al micrófono también.
Exactamente, eres tú.
Pero también eres jugador.
Yo era jugador y ahora, pues bueno, he retomado un poco la actividad en las canchas. Todo incitado por aquí mi colega, el Javi.
Ah, bueno, Javi, ¿cómo hiciste que volviera a las canchas? Porque es difícil, ¿no? Volver a jugar,
sí,
cuesta.
En mi caso era muy difícil, pero mira, lo conseguí en 2 meses.
¿Y cómo ha sido eso?
Todo labia, no hay nada más.
¿Nada más que y
todo
nada menos?
Labia y le prometí una comida.
Sabía, verdad. Digo, alguna apuesta iba por medio.
No, la labia que se da muy bien, un par de copas y una cena.
Joder, macho, parece que estaba ligando contigo.
Tampoco se le da mal, ¿no?
Y entonces, ¿eso cómo fue? ¿Cómo lo planteaste? Le dijiste, a ver, yo creo que tienes nivel para por lo menos volver a cogerle el gustillo y ya una vez que te retires, volver a, o sea, retirarte
yo
a gusto.
Yo creo que fue el solo, ¿eh? Porque, bueno, lo de clasificarnos al regional fue, en mi caso, un poco milagro. Yo llegué a semifinales, el otro finalista no podía, tal, 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 y hablamos con el delegado de Castilla-La Mancha y me dejó asistir allí. Entonces yo creo que le picó a él directamente, le picó eso. Dice, hostia, voy con Javi y tal, pues bueno.
Hombre, está claro que no va a ir él como uno de los del grupo de amigos y yo me voy a quedar en casa.
No, eso
no,
está
no,
claro.
No me valía.
Porque el campeonato fue ¿dónde?
En Alcázar de San Juan.
En Alcázar de San Juan. Y estábamos en primera ronda, octavos, no, octavos...
Octavos, cuartos, semis y finales.
Exactamente. Y empezamos en octavos. Vale, tú octavos. El primer partido... Tú...
Yo acabé también en octavos.
¿Contra quién te tocó a ti?
Contra un chico de Ciudad Real, se llama Pablo González.
¿Años?
Años 17 tenía Robert.
Sí, por ahí.
Y estaba compitiendo el cabrón, la verdad que la metía bastante. Y bueno, hice 6-3, 6-4, o sea que...
A mí me parece un buen resultado.
Vamos, yo no salí esa noche porque Robert jugaba el domingo, pero...
Sí, ¿cuál?
Claro, es que eso también es curioso, porque tú jugabas el domingo porque el sábado habías ganado también.
Yo gané octavos, gané cuartos y después de jugar cuartos me dijo Javi, vámonos, tomamos algo y a dormir pronto que mañana volvemos.
O sea,
yo
que
me quedé asombrado.
Que estás haciendo las veces de Carlos Moyá.
Sí, sí,
más o menos.
Se han cambiado los papeles.
Exactamente.
Coach emocional. Yo le intentaba dar algún tip de dónde tirarla, pero no.
Nada, ¿no? O sea,
ya lo hacía bien. Ya lo hacía.
¿Cómo es esto de volver a las canchas? Porque yo entiendo que también cuando ya nos comentaste el año pasado, cuando estabas en circuitos casi profesionales o empezabas a ir más en serio y profesional, entiendo que los partidos no jugabas dos el mismo día.
No, nunca se juegan dos partidos el mismo día, salvo que el torneo pase algo no normal, que llueva muchísimo o yo qué sé, no lo sé.
Pero
nunca se juegan dos partidos el mismo día y es más, cuando ya pasas de cuartos a semis te dejan un día de descanso.
Claro.
Así que fue todo, en los regionales sí que es verdad que normalmente se juegan así, pero en este regional todavía los horarios eran mucho más concentrados que en los regionales que yo estaba acostumbrado a jugar. Así que bueno.
¿Y eso es positivo o negativo?
Pues yo para mí positivo, porque como me pongas 4 sets apretados no los aguanto. Y en este caso, pues hombre, gané con facilidad los dos primeros partidos y aguanté bien. Pero vamos, que yo prefiero con un día de descanso y si puede ser dos.
¿Y el domingo a qué hora se juega? Supongo que también prontito porque por la tarde no se juega.
El domingo que empezamos a las 10, ¿no?
A las 10 fue el partido.
A las 10. Llegamos ya a las 9:20, calentamos un poco, me vendó la mano y a jugar.
¿Ah, la mano? ¿Por qué? ¿Qué te pasó la mano?
Pues ya estoy mayor, ya...
Madre mía, está mayor, dice.
Pegué 7 derechas fuertes y se me jodió la mano.
Madre mía.
Ah, bueno, pero también hay que contar, que es que esto es curioso, para que lo sepan los oyentes, que claro, es que aquí Javi González, que es el Carlos Moyá de Roberto Pardo, le vendó la mano, pero es que además sabe vendar las manos. Porque quiero decir, claro, es que no tiene un coach cualquiera,
no,
es
no,
que es fisio.
Está fisio, claro.
Se ha encontrado un buen coach, la verdad.
Oye, es que esta gente sabe de todo, ¿no?
Pero que eso me gusta a mí mucho, porque la verdad es que esto ahora que me estáis dando una ideaza, deberíamos hacer un equipo que viajemos.
No. Mira, esto se planteó hace 5 o 4 meses, así, antes de verano. Y hay una liga, que hay un equipo nacional para jugar un torneo por equipos a nivel de clubes. Y lo único que, pues, claro, tienes que estar comprometido al 100% porque casi todos los fines se toca irte fuera.
¿Casi todos?
Casi todos, pues desde las fechas, creo que se juega desde noviembre, desde finales de octubre hasta principios de diciembre. Casi todos los fines de semana te tienes que ir fuera. Y a lo mejor te toca en Barcelona o te toca en
San ¿Competís Sebastián. Siempre en la misma superficie?
No, que va. Eso depende del club.
¿En Alcázar dónde competisteis?
En Dura, lo que se conoce, pero es Tennis Quick, que es por las pistas de...
¿Tennis Nesquik?
Tennis Quick.
¿Entendido Tennis Nesquik?
Sí, también. ¿Qué son las pistas cuáles? ¿Las de cemento de toda la vida?
Exactamente.
Las lisas.
Las lisas. Pero no son como las que tenemos en nuevo tenis.
Sí, sí, la misma.
¿Sí, azulitas también?
Eran...
Otro color había, la central estaba muy guapa.
La central era morada.
Morada y verde.
Y las otras eran azules.
Azules también, sí.
¿Y esa liga, por ejemplo, que dices que se puede jugar a nivel nacional? O sea, ¿ahí hay edades o vas con...?
No, es absoluta. Puedes venirte tú. De hecho, pensamos que si te vayas a apuntar, lo que pasa es que luego faltaban participantes. Pero tienes que inscribirte a 8 o 9. Y claro, pues hay unas normas que tienes que seguir que son un poco estrictas, la verdad. Tienes que llegar 2 horas antes, presentar el equipo de 8. Y claro, presentar a 8 chavales que quieran jugar todos los fines de semana en Teruel, en Cádiz, en tal, no es fácil.
Joder, a mí con la segunda me ha
vamos. Y todo eso, Roberto, ¿quién lo pagaría?
Nosotros, claro.
Eso los jugadores, claro.
Exactamente, y creo que eran 500 euros o algo así, o sea que cada... O más incluso, ¿eh?
¿Más los viajes?
Más los viajes, claro.
Hoteles, me imagino.
Camping
o donde te quiera, comer y todo esto.
Eso te lo pagas tú.
Claro, es que es muy complicado.
Está
encontrar.
Genial, ¿eh? Yo lo pensé y dije, hostia, sacamos adultos, aunque no juguemos de la hostia, aunque perdamos casi todo, pero es una experiencia que está cojonuda. Te vas a Sevilla, te ves Sevilla, te juegas al tenis 3-4 partidos en equipo y la verdad es que está guay, pero es como todo muy concentrado y pues eso, cada uno tiene su vida y sus cosas que hacer los fines de semana.
Bueno, quizá para el año que viene el Hangar Soccer Bar puede poner un poquito de presupuesto ahí, ¿no? Para los chavales.
Pues estaría
bueno, perfecto. Está lanzada, sí, igual lo pensamos.
Que jueguen al tenis, a ver.
No, la verdad es que estaría genial hacer el circuito ese. Yo lo hablamos Robert y yo, y de hecho fuimos lo que más presión metimos al resto de integrantes, pero bueno, lo que hice.
¿Quiénes eran las otras posibilidades? Yo me apunto, o sea que yo...
Pues si era contigo contábamos, por lo menos para proponértelo. Luego estaba otro de los entrenadores que hay en el club, que se llama Alejandro de la Rosa.
Sí.
Otro entrenador de pádel, que es Luis Hernández. Otro jugador, Javier Pulido. Y luego había cadetes, que eran Jorge Real, Francisco Gómez. Y bueno, un par de chavales que, claro, pues entre uno que hace segundo de bachillerato, el otro primero de bachillerato, el otro estudia en Valencia y tiene exámenes cada uno.
El otro que está en Granada ahora, ¿no?
El otro que está en Granada allí jugando al pádel.
Málaga.
Ah, en Málaga, sí, ese es el entrenador de pádel. Pero ¿y por qué hay tanta diferencia? Quiero decir, o sea, las posibilidades de jugar al tenis de ese nivel, me refiero a ese tipo de campeonatos, ¿existe o te vas a una liga nacional o no existe algo en Castilla-La Mancha, ni siquiera a nivel de provincia?
No, en Castilla-La Mancha no existe nada de por equipos, lo único que existe son los por equipos alevines, infantiles... Y yo creo que... Y cadetes, sí, cadetes también.
Que viene con el... Somos Deporte 318 de la Junta.
Exactamente.
O sea, que... Pero es que me sorprende...
Fuera de eso no hay nada.
Me sorprende porque además hoy me lo estaba comentando Cuesta, que por lo visto el otro día después del torneo estuvisteis hablando de esto, que no hay un circuito provincial siquiera.
No.
Pero hay clubes en Cuenca y en Castilla-La Mancha.
Joder, hay un huevo. Si ya en Cuenca hay dos, pues los demás sitios en Ciudad Real habrá... No sé, no me van a decir, pero igual hay 10.
¿Y en Cuenca, en Tarancón, también hay un club?
No.
En algún sitio de Cuenca, tipo sí, Motilla. Sí,
bueno, cuando yo jugaba, recuerdo que había un chico de Tarancón que jugaba bien, que me hacía un par de juegos. pero hay club de tenis Tarancón, la verdad. Sí, ahí le mando un saludo.
A él y a todos los oyentes de Tarancón. Pues claro, es que eso me sorprende. Yo solo he dicho a Cuesta hoy que digo, pues mira, miraremos porque no me... Porque es que sería interesante, ¿no? Yo creo que mejoraría el nivel de tenis, tanto de la ciudad como de la provincia, como de la región.
Claro, y además, ya a nivel de tenis, coño, ocio. Y que vayas a Ciudad Real, estés por allí un día, duermas allí y ya está. Y luego vengan a tu club y jueguen también, pues otros adultos, lo que sea.
¿Y esto quién lo debería de organizar? ¿La federación, entiendo?
Supongo que sí, pero la Federación de Castilla-La Mancha es una puta mierda.
Bien, 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 ahí.
Es una puta mierda y no organizan nada. Así que yo creo que esto debería cogerlo
los clubes,
los
¿no?
clubes y decir, mira, vamos a poner una tarifa, esto es así, 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 un horario y a tomar por culo.
Pues sabiendo la cantidad de clubes que hay, pues es viable, vamos.
Sí, sí, claro que es viable. Sí, luego, además, como dice, la federación es una puta mierda. Pero eso sí, organizaron otro día un pedazo de acto, ¿eh?
Otra puta mierda. No me voy a cortar ni un pelo.
No, no, no. Pero eso, además, ¿eso dónde fue? Por cierto, porque estaba intentando identificar el salón de actos, que eso que era la delegación.
Sí, fue enfrente de la biblioteca, pues la delegación de ocio. Sí,
no, de cultura y deporte y tal. Eso, eso. ¿Pero qué os daban? ¿Una copita?
Sí, bueno, una copa que ya podía haber sido una copa de ron, coño.
Valentine.
Y pero luego vi que había encima de la mesa una caja de hit. Que
sí,
eso que
había,
era, que
pues,
daban pelotas de tenis.
Claro, te regalaban un bote y una copa y ya está.
Ese es el nivel, ¿eh, Sergio?
Sí, sí, el nivel de la federación.
Me recuerda mucho a cuando iba yo a la catequesis a San Esteban. Que al finalizar, pues te daban un, tenías que elegir un balón de plástico o una raqueta con unas pelotitas.
Pues más te daban.
Pues, madre mía, madre mía. Pero esto entonces, ¿hay Federación de Castilla-La Mancha?
Hay Federación de Castilla-La Mancha y luego está pues el responsable de la provincia de Cuenca.
Vale, sí, sí. Sí, además es.
Lo conocemos.
Sí, sí, lo conocemos todos, sí, sí. A mí me ha entrenado y todo a tenis en su momento. Para que te hagas una idea. De los años que tengo, sobre todo.
30 y.
30 y, eso es. Bueno, Javi, tú cuéntanos un poco también cómo te dio por esto del tenis. Porque tú tienes nivel, tú has jugado antes.
Yo jugaba antes. Yo empecé con 12 años. Empecé un poquito tarde para saber jugar bien. Pero empecé con 12 años porque... yo suelo ir a esquiar todos los inviernos y me destrocé la pierna, la verdad. Esquiando,
¿ah, sí?
Destrocé la tibia y el peroné.
Oh, Dios.
Pero un montón. Y yo jugaba al fútbol. Y me dijo mi padre, ya no vas a jugar mucho más al fútbol. Y él jugaba al tenis y pues nada, me metí a tenis y así es como comencé un poco todo.
¿Y dejaste de jugar al fútbol también con 12 años entonces? ¿En qué equipo estabas?
En el San Fernando.
¿En el San Fernando?
Íbamos de blanco y naranja.
Sí, sí, yo creo que siempre han jugado. ¿Sí, tú has llegado a verlo jugar?
Yo jugaba en el San Fernando los primeros joder, años.
¿También?
Hombre, era mi cole.
La clase.
Ah,
la
claro,
clase
efectivamente.
En el mismo sitio.
Claro.
Sí. Joder, Sergio, macho. ¿Qué club no has tocado tú de la ciudad?
Le dais a todo, ¿eh?
No, pues prácticamente ninguno.
Bueno, y entonces te dedicas a empezar a jugar al tenis y ¿estás hasta qué edad? ¿O ya no paras, desde los 12 hasta ahora?
Estuve hasta los 16 años, puede ser, 16, 17 años, porque ya, pues bueno, hicimos la verdad que un grupo muy majete.
¿Ahí habéis coincidido vosotros cuando jugaba al tenis a los 12?
No,
hemos
no,
llegado
no me daba
a jugar
ni para calentar.
No hemos llegado a jugar juntos. Esta te la dejo.
Es que es el mejor, si es que, ¿sabes cuando alguien es the GOAT? Entonces ya, da igual.
No, ¿para qué voy a decir nada? Está claro.
Pero entonces, hasta los 16, ¿qué te pasó? ¿A qué te cambiaste?
No, yo es que luego... Es que he tocado muchos palos, Rafa. Yo luego empecé a patinar de skatepark y todo eso, barandillas, y ahí sí competí a nivel nacional.
Ah, pero eso va muy bien para la tibia del peroné.
Te lo iba a decir, digo, no, rehabilitación.
Eso para mi padre fue un desastre.
Claro.
Y no solo con eso, me destrocé los dos hombros, tío. Me sus lusaciones y demás, porque ahí sí te caes, no es como el fútbol, que ruedas, lloras y a veces... No, ahí te caes y te tragas las lágrimas y te pegas un buen hostión, la verdad.
Y... Sí, contra un escalón en pico, contra una barandilla...
Claro, contra una barandilla a la altura...
De metal...
Claro, te pegas un buen toallín con las costillas, sí, todo eso.
Sí, es por animar a la gente, ¿no? A que lo
pues es un deporte de verdad. Deporte de verdad, es que se puede decir.
Eso también es verdad, eso también es verdad.
Te haces.
Ahora estás a tiempo de meterte con Rafa a Rufi, o sea que...
No. Ah, bueno, si te quieres meter a Rufi...
Hombre, la hostia con la barandilla, no sé qué prefiero. Si eso, que un tío de 100 kilos me destroce, la verdad. Pues nada, ya no volví a jugar al tenis. Ya no volví porque con los hombros no podía. Y gracias a la pandemia, pues me rehabilité yo los hombros, la verdad, haciendo ejercicio. Y eso es la fisioterapia, ¿verdad? Ejercicio. Pero bueno, empecé a hacer eso y nada, escribí a Robert a ver si podíamos empezar a tocar y al principio, pues bueno, aguantaba 20 minutos sin dolor.
15.
Bueno, lo mismo que tú corriendo, cabrón.
Y al final
aquí estoy, el otro día de entrenamiento de 3 horas, o sea que aguanto. He vuelto.
Hostia, entrenamiento de 3 horas y partido también, ¿cuánto te duró el partido?
¿Cuál?
El que hiciste 6-4-6-3. En Alcázar.
No, no sé, hora y media o así. La semifinal de provincial me duró 2 horas y media. Y porque me iba de viaje, joder, y me entraban las prisas, pero si no se hubiese alargado aquello.
¿Las tiraba fuera apuesta?
Joder, me puse nervioso ya. Duró el primer set, pues.
Ahí eras tú el coach.
No, no, yo no estaba porque me iba de viaje, pero
no estaba,
bueno,
siquiera el cabrón.
Menos mal que no estaba, porque ya me estaba diciendo, voy a llegar tarde al viaje, madre mía. Digo, pff, iba a La Rioja, eso sí, si iba con una compañera, o sea que.
Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces hay que sacar una liga provincial, porque local lo tenemos difícil.
Local, mira, lo he hablado esta tarde. Lo voy a plantear, lo voy a sacar, a ver si sale, y si no sale, pues que es, por lo menos vaya a dormir tranquilo de que lo he intentado y no se ha apuntado nadie, o se han apuntado 6 personas. Pero bueno, local lo voy a intentar, por lo menos adultos. Vamos a intentar sacar 3 divisiones y a ver qué tal.
¿Qué necesitamos para que se haga?
Que
se inscriben, que se inscriban. Y 3 divisiones, ¿cómo lo planteas ese torneo?
Pues quería, mínimo son 4 por división. Y lo que yo quiero es que suban 2 de división, bajen 2, 2 se mantengan. Y en la tercera, pues los 2 que pierdan, pues aguanten.
Ahí, sí, que paguen la cena ellos, ¿no?
Eso será cojonudo, porque yo la última no me voy a quedar.
Ah, pero que tú también vas a jugar.
No, no, es broma.
Ah, no jodas. Bueno, da igual, también mola, ¿no?
Pero ¿cuánta gente dentro de la ignorancia, pregunto yo, juega el tenis en Cuenca? Digamos, a partir de ya de 18 para arriba.
De 18 para arriba, Rafa. Igual entre...
Rafa y...
No, no, hay gente adulta, hay bastante, sí, gente adulta.
Hablamos,
creo,
de 50 personas.
Menos. Yo creo que si hay 20, damos gracias.
¿Sí?
Sí, 20, 30, a lo mejor por ahí.
Pero no, y de estos
más,
20.
Hombre, bastante más. O sea, bastante
a ver,
más,
tú estás contando solo el nuevo tenis. Estás...
No, no, estoy hablando de los 2 clubs que hay.
¿Tú crees que solo 20?
Hombre, no, pues, gente que juegue, gente que juegue y dé juego, a lo mejor sí que hay 15 o 20.
Bueno, claro, eso es lo que...
Pero jugadores de tenis,
hombre, adultos, de más 18, que puedan entrenar, muchos, o dar unas bolas, habrá un montón, claro, pero que yo...
O que estén, que estén entrenando.
¿Se ha pasado mucha gente al pádel? Que se haya quitado...
Sí, la verdad. Sí, porque el pádel, como es el... Cuando te retiras del tenis te pasas al pádel, o cuando ya no das más el tenis te pasas al pádel, pues claro, la gente se pasa al pádel.
Otro día traeremos a alguien de pádel para que se defienda, pero por ahora no.
Es el deporte...
yo también pienso lo mismo.
No, es el deporte de los flipados, ¿eh? Allí.
¿Sí?
Juegan 3 días, joder, que pasan 2 bolas y ya... Son la leche.
Vamos a darle un poco de profesionalidad a esta conversación. De todas formas, vamos a marcar un poco las diferencias entre tenis y pádel.
Mi pregunta, perdonar por acabar un poco y cerrar el tema, es que si hay unos 20 por ahí, necesitas 12. De los 20 que juegan, entiendo que son 20 gente que le gusta jugar.
Entonces, sí, final, 20.
Al final es viable, ¿no? Yo lo veo viable, que 12.
Lo voy a hacer porque sí que lo veo viable. Lo único que yo, sinceramente, creo que no se van a comprometer a más o menos seguir el calendario que yo les marque. Pero que si sale, yo encantado.
Hay una cosa que te puede ayudar de esto. Cuando se hizo, no sé si habéis jugado al squash alguna vez.
¿Alguna vez?
Pues cuando se hacía la liga de squash, había un calendario marcado, pero te dejaban que tú quedaras con la otra persona el día que a ti te viniera bien.
Sí, sí, esa libertad yo la voy a dar durante toda la semana. Lo único que habrá que jugar, pues...
Esa semana.
O tres partidos al mes. Jugaros cuando tú quieras.
Pero 3 partidos al mes está, vamos, fácil.
Yo, o sea, lo voy a hacer así de flexible. Por eso he puesto 4 participantes por división, para que juegues y cada mes se vaya subiendo o bajando de división.
¿Esto lo vas a hacer a través del club?
Sí, sí, sí.
Vale, vale. Sí, sí. ¿Habrá que hablar con el club de tenis, por ejemplo, entiendo?
Yo se lo mandaré el cartel y la información a los entrenadores de allí y a todos los que nos manden, pues mira, bienvenidos son.
Sí, porque además luego se puede plantear tanto ese torneo o esa liga hacerla en invierno como luego en verano. Y a lo mejor jugar una liga allí...
Sí, eso sería fantástico. Pues esos enfrentamientos entre clubs, simplemente para que juguemos y nos divirtamos, sería fantástico. Lo plantearé.
Porque bueno, en el club de tenis, por ejemplo, tenemos otro tipo de pista, que es tierra batida. En nuevo tenis tenemos pista quick. También es quick.
¿Sí?
¿Cuáles son las diferencias entre unas y otras?
Pues mira, la pista de tierra es muchísimo más lenta... Es verdad que en Cuenca no es tierra, pero sí, la tierra es mucho más lenta que el tenis quick que tenemos en nuevo tenis.
Eso beneficia a los tenistas, ya, evidentemente que son más lentos, pero quizá también que tienen, o sea, son, aparte de lentos, menos técnicos.
Sí, a ver, no es que sean lentos, pero es verdad que el tenis va más lento, te da mucho más tiempo a reaccionar, mucho más tiempo a pensar, y para mí es más fácil jugar en tierra que en dura, evidentemente.
Lo más difícil es hierba.
Yo no he jugado nunca en hierba natural, pero claro, la bola va mucho más rápida.
Uf, tiene que ir. Buah.
tiene que ir bola. Sí, si claro. Ya se nota de una pista indoor a una outdoor, cuanto ni más en hierba.
Ahora, tú interviene cuando quieras, Javi. O sea, sí, porque si no, yo voy centrando también. Si no, es que yo tengo muchas preguntas, como siempre. Pero para que sepáis, este verano estuve jugando al tenis en Cádiz con un primo mío. Y cuando volví le dije a Robert, y ahí quiero que metas tú tus historias de los torneos, campeonatos que has ido. Cuando volví le dije, tío, ¿puede ser que la bota allí, que la bola allí bote menos? Y me dijo, sí, bota muchísimo menos. Por la presión atmosférica, por todas estas cosas, etc.
El nivel del mar se nota mucho.
Pero muchísimo, o sea, es que no te os podéis imaginar. Yo iba a darle a la pelota preparándote como con tiempo, marcando ahí el tal, y de repente decías, hostia, que no llego, que tengo que acercarme, que se me queda la pelota. ¿Qué otras cosas así hay? O sea, quiero decir, igual que nosotros tenemos una altitud alta, o sea, sí. ¿En qué otras ciudades hay que sean más, claro, más altas y que digas, hostia, aquí el bote?
Ya te digo, solo porque la pista esté cerrada, el sonido de la bola ya te hace que tú en tu cabeza digas, hostia, estoy jugando más fuerte porque la bola retumba, y realmente no. O sea, le pegas igual. La bola va mucho más rápida en la misma ciudad con la misma altitud, ya que la pista esté cerrada, va mucho más rápida. Y luego, el día también es importante, el que haga más calor, menos calor. Y yo que más o menos sepa esas cosas.
Sí, luego también que hagas lo de... Sí, bueno, eso también, sí, eso ayuda, ¿no?
Y más fuerte. Y luego en la zona de costa, la salitre para las articulaciones también influye.
No, pero es que son curiosidades de los torneos que a mí me llaman mucho la atención. Igual que, por ejemplo, en el último torneo que fuisteis, que era el regional, era masculino y femenino. ¿Había dobles también? ¿No había dobles? Era masculino y femenino.
Individual todo, sí, pero masculino y femenino.
¿Y cómo es la relación con los otros tenistas? ¿O es un poco también individualista y dices, bueno, yo voy a mi bola, me voy a comer?
A ver, nosotros fuimos un poco a nuestra bola. Allí sí es verdad que, no sé si porque se hizo en Alcázar de San Juan, pero sí que había mucha gente de Ciudad Real y ellos igual tenían así más rollito, pero no hicimos muchas amigas tampoco.
Tampoco.
No. Yo conocí a tres, son un poco tontos, no me han ganado nunca y van allí.
Menos mal que no ha dicho de dónde eran.
Pues se lo puede decir.
Lo hemos nombrado antes.
Pero, o sea, quiero decir, luego en torneos que así que has jugado por ahí, sí que tienes relación con otros tenistas, porque supongo que te vas viendo con muchos, sí, en muy, sí, según sí, qué torneos.
Cuando ya entras en el circuito, ¿qué te voy a decir? Mejor circuito de España que hay. Que ahora creo que se llama Rafa Nadal. En mi época se llamaba Nike Junior Tour o algo así. Y claro, te encontrabas siempre con las mismas personas. Tu entrenador conocía 40 entrenadores. Entrenabas con los mismos. Al final haces una amistad. Que yo hasta me he ido a Mallorca a dormir a casa de un amigo. En mi casa me iba uno también. O sea que haces ahí una amistad guay.
¿Se siguen manteniendo esas amistades?
Con algunos sí, con otros no. Pero bueno, amigos no son. Pero bueno, yo les escribo. En cuarentena hablé con alguno de ellos y bueno, tengo contacto.
Y en esos entrenamientos los plantean los dos entrenadores, porque a lo mejor dicen, oye, ¿por qué no entrenamos a la vez?
Sí, a ver, más que entrenamiento es pues lo que toques un poco de bola, de derecha a derecha, revés, cuatro saques, te juegues tres juegos y ya está.
Me gusta la expresión.
Y en esos entrenamientos, ¿solo es masculinos con masculinos, femeninas con femeninas o vas mezclando?
No, gracias a Dios, no.
Ah, y ahí hay... Hombre, pues ahí está bien también para hacer buenas amigas con las féminas en
sí,
ese caso.
Sí, yo me llevaba muy bien con 4 o 5 y era mucho de, oye, ¿entrenamos? Venga, va, entrenamos. Y
con luego... Martina Navratilova, con Williams.
Por ahí.
¿Con quién famoso has entrenado así?
Pues yo, mira, con Jaume Munar, que creo que está entre los 100 del mundo, es el chico con el que me iba a dormir a su casa. Uh-huh. Con Pedro Martínez Portero, que también creo que está en el 70 o así, también me lleva bastante bien con él, aunque el cabrón me hizo una vez una trampa de cojones.
¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué te hizo?
Me dijo que se iba a retirar y claro, yo estaba esperando que se retirara, le metí 6-2, mientras me decía, Robert, no flojes, que no se va a retirar. Yo decía, nada, que se va a retirar. Me ganó 7-6 en el segundo y en el tercero me metió la tunda de 6-1 y me cagué en la hostia.
Ah, o sea, jugó ahí todo, psicológicamente.
Sí, sí, me
cago. O sea, orígenes de la ratilla, empezaron ahí, ¿no?
Sí, justo.
Ahí empezaste a ser una ratilla.
Al final de esa dije, me cago en 10, no me la mete más.
Porque esto es otra de las cosas que tenemos en el tenis que siempre lo hemos comentado. Bueno, a mí es que me pasa además en la psicología, o sea, el estar fuerte psicológicamente. ¿Tú eso, Javi, cómo lo llevas?
¿Compitiendo?
Sí.
Bueno, estoy mejorando, la verdad. Es jodido competir a este deporte, jodido de cojones.
Sí, sí.
Yo
sí.
Lo veo súper difícil, lo del tema mental.
Uf, te hundes, es que te hundes. Y los golpes que llevas normales, o sea, que no entra, al revés no entra, lo otro tal. es jodido, pero bueno, lo que habla con Robert, esto es ir compitiendo. Y yo la verdad, por ejemplo, ahora sí que me he dado cuenta que he pegado un cambio brutal a la hora de competir.
¿Has mejorado la parte psicológica?
Sí, sobre todo, sobre todo es asumir que no eres el puto amo, que como entrenas, no vas a jugar. Y una vez coges ese rol y que te puede ganar alguien de tu nivel o incluso de un nivel menor que tú, pues a partir de ahí ya empiezas.
Sí, porque yo en clase meto unas tundas que no te puedes imaginar. Luego llega ahí y jugamos un partido y...
Pero ni una, ¿eh? Porque te dejan, Rafa. Como pagas tu matrícula, te dejan.
Joder, y los demás también, coño. Es que también aquí pájaro loco. ¿Tú has jugado al tenis pájaro loco alguna vez?
Al frontenis, porque es más fácil. Pero no se me daba mal el frontenis, ¿eh? De verdad que, bueno, nunca me dejaron jugar atrás, siempre adelante, o sea que...
Por cierto, no sé si jugó contigo. Hay un chaval de frontenis que se llama Oscar, que también estaba en Nuevo Tenis y creó el club de frontenis. Se partió el codo o algo así y dejó el tenis.
Pues no tengo ni idea.
Porque el frontenis con el tenis no tiene nada que ver.
Nada que ver.
Ese sí que no tiene nada que ver.
Nada que ver.
No tiene nada que ver, yo les daría un agua a estos dos, vamos, no tiene nada que ver.
Mañana están invitados.
No, al frontenis.
Porque cambia el bote, cambia el bote y la presión y el pabellón y la acústica y no tiene nada que ver con el tenis.
Vamos a contar lo de las diferencias entre el tenis y el pádel. A nivel ya técnico, ¿vale? Vamos a contar un poco. Ahí también puedes entrar tú, Javi, porque también has jugado al pádel.
Sí, también.
¿Y qué?
Dos torneos he echado.
¿Y qué tal? ¿Cómo se dio?
Uno lo gané. Bueno, he echado tres. Uno lo gané y otros en primera ronda al hoyo. La verdad que el primero no lo dejaron en bandeja, pero bueno. Bien.
¿Con quién lo jugaste?
Con mi compi Víctor Alcalde.
¿Y tú al pádel has jugado?
Bueno, yo doy clases de pádel, juego al pádel, yo qué sé, dos torneos. No sé ni cómo he quedado, no los he ganado, pero a mí el pádel me aburre.
Y eso porque ahora vamos a la parte técnica. ¿Cuáles son las diferencias entre pádel y tenis? Que mucha gente es como, no, bueno, pero es que los del pádel, es que los del tenis. Claro, son deportes totalmente diferentes, entre comillas, porque a mí no me parecen tan diferentes.
Pues mira, ya la pala y la raqueta no tienen nada que ver. La sensibilidad que tienes tú con una pala no es la misma que tienes con el tenis. El tenis, hablando de lo mental, tú un día estás cabreado, no encuentras sensaciones y tu derecha no la metes nunca. O sea, tu derecha buena, tu saque... Como no tengas buenas sensaciones de cabeza, no las metes. Y eso es todo, pues, por la sensibilidad que tienes con la raqueta, es mucho más diferente. O sea, es muy diferente a la del pádel, que para mí la del pádel con la pala es más fácil. En cuanto a las paredes, en el tenis no hay paredes. Si no corres, no llegas. En el pádel aún te da esa oportunidad a la pared de decir, coño, que igual sí que llego.
Sí.
Y en el tenis ahí no. En el tenis, como no corras, no llegas a la bola.
En ese aspecto se parece un poco al squash, es estar bien colocado también dentro de la pista, ¿no?
Sí, sí, por la dimensión de la pista...
Las distancias también influirán, ¿no?
Sí, claro, a ver, y que tienes un compañero, que hay un compañero que te cubre la otra mitad.
De todas formas, el squash cambia, que es un deporte mucho, mucho, mucho más activo. El squash, bueno, había una tabla de deportes registrados con mayor gasto de actividad por unidad de tiempo. Y el squash estaba arriba del todo, en el top.
Ah, ¿sí?
Y el pádel, pues tú puedes jugar al pádel andando si te lo propones, la verdad.
Sí, eso me ha llamado mucho la atención porque yo he visto en pádel jugadores que dices, hostia, si los metes en un partido de tenis, no sé si llegaría a terminar el set.
No, ya te digo yo que no. Como tires tres intercambios buenos de 7-8 bolas, no te digo de más, hay gente allí que echa el hígado.
Y
es mucho más intenso el squash. A mí no me gusta el squash, yo tengo un colega que promociona mucho el squash y le mando un saludo al Pastas. Pero el squash a mí no me gusta.
¿Cómo se llama?
Víctor.
Víctor Pastas.
Víctor Pastas.
Víctor Pastas.
Bueno, Lete, ¿tú has echado algún partido de pádel, tenis o algún deporte de raqueta?
De todo.
¿Sí?
He probado todo.
¿Y cómo
y
se te da?
Y el squash también.
¿Y cómo se te da?
No se me daba mal, pero no he jugado mucho.
Un día echamos un tenis si quieres.
Venga, vale.
Claro.
Sí.
Este puede
yo
ser
voy con Robert y tú con el que quieras.
Yo con Javi.
Yo con Javi. Le hacemos neverita al Robert.
Eso es de merced, a veces. Que eso es lo malo de los dobles. Que coges y dices al bueno ni una.
No, porque yo me pongo atrás al fondo del todo y Robert un poco más adelante y ya está.
Te puedes poner el pasillo también.
El ping-pong también se le da bien a Manolete.
El pasillo.
¿No? Hablando de raqueta, el ping-pong también.
El ping-pong, sí.
Es más en estático, es más lo que nos gusta a nosotros.
Sí, también. A mí juego poco a ping-pong, ¿eh? De todas formas, mira, ahora que dices los del pasillo, me acuerdo el otro día una anécdota en clase, ¿te acuerdas?
O sea, sí me acuerdo. Yo creo que me voy a acordar toda la vida.
Es que son cosas, yo creo que básicas dentro de un deporte, ¿no? O sea, el saberte también, pues eso, los nombres de todo, del vocabulario de todo lo que es el deporte, ¿no? Y estábamos entrenando, aquí le mandamos un saludo a Iván si ha conectado con nosotros, porque dijo, es que, ¿cómo dijo?
Los carriles valen.
Los carriles.
El carril. Los pasillo,
carriles.
Coño.
Los carriles valen.
A cada uno le llama como quiere. No, pero bueno, hablando un poco del tema del tenis y el pádel, sí que es verdad que yo la sensación que tengo es que el pádel puede jugar un partido sin tener ni idea. Tú te plantas ahí y le vas dando las bolas y las bolas van pasando, aunque vayan muchas a la pared y tal, pero bueno. Participas y tenis, tú te pones en una pista y como no tengas un poco de idea, no devuelves una.
Estás en la B. Y al sacar y todo.
Para una persona que se inicia, creo que debe ser bastante más duro iniciarte en el tenis, ¿no? Porque hasta que coges un poquito de competencia te cuesta. Y en el pádel enseguida, pues te da la sensación de que, bueno, pues por lo menos participas un poco, ¿no? Yo creo que por eso viene un poco el boom, ¿no? Porque la gente juega sin saber, sí, y le va bien.
Ahí está, a ver, por darle un punto positivo al pádel. Sí. Es un deporte al principio mucho más divertido.
Es que el tenis iba a alguien que te saca bien y vamos, que ni las hueles. Ya lo saques, ya, pues eso, ya puedes sacar la merienda cena.
Sí, pero es como dices tú, Javi, es más divertido desde el inicio. Es verdad que el tenis es muy frustrante. Sobre todo al principio, porque por eso yo creo que es bueno iniciarse desde pequeño, porque a lo mejor la frustración no está tan metida dentro del cuerpo, porque yo he visto adultos que empiezan a darle y no hacen nada más que globos a lo mejor, y les dices que no sé, que le estás dando para arriba, pero él no le entra en la cabeza y les cuesta mucho. Eso es difícil. Yo es que tuve la suerte de jugar de pequeño, entonces a mí eso ya no me pasa.
Claro, yo creo que es importante iniciarte con paciencia, ¿no?, en el tenis, pero a la larga sí que me parece un deporte bastante más divertido de jugar, el tenis.
Sí, sí.
Más divertido, más intenso, más con más variedad, ¿no? Más variedad de tipos de juego, de tipos de jugadores, que puede explotar también unas estrategias. Y en el pádel seguro que también las hay ya a altos niveles, pero me parece que se queda como más corto, ¿no? Me parece. Me parece mucho más profundo y más interesante el tenis.
Pues sí, sí que es así. Pones un temita y hacemos una pequeña pausa y vamos a volver con un tema que va a ser de escuela y también con Javi, que nos vas a hablar un poco también de tus otras facetas deportivas que has tenido y también ese trabajo psicológico que has tenido que hacer, supongo, en otros ámbitos. Así que venga, ¿qué temita nos vas a poner?
The Spinning, vamos.
Parece que estamos en el jardín.
¡Alegría!
Con Juan Barragueres.
Don't hurt me tonight.
Venga, pero apáganos los micros que hagamos la pausa, de verdad.
Buenas noches.
Sorry if it's all too much. Every day you're here, I'm here.
Vaya, vaya temita nos estás poniendo. Sí, súbete el
micro. Es para introducir el siguiente tema.
Con la papaya. ¿La papaya?
Ah, la papaya de los Minions. Porque ahora vamos a hablar de Minions, ¿no?
Vamos a hablar de Minions, vamos a hablar de Minions. Vamos a ver esta labor que va haciendo Robert y todo el cuerpo técnico del Club Nuevo Tenis Cuenca. Ahora mismo, ¿cuántos niños estás entrenando? Entre tú y el cuerpo técnico, porque entiendo que ¿quiénes entrenáis? ¿Tú?
Estamos yo, Freddy, que es el jefe del club junto a Bea, que también está dando las clases. Cristal Celdas, que es, te voy a decir como yo, pero en chica, campeona regional.
¿Se llama Cristal Celda?
De apellido.
Tiene nombre de superheroína, ¿no?
Es una puta.
Cristal Celda.
Es una puta ama. Y luego también está Alejandro de la Rosa, que era un figura. Y luego está Adri Martínez y Mario Gómez, que están un poco más en padre.
Pero estos son entrenadores.
Sí, sí.
Joder, pues ¿cuántos niños hay?
Pues no te lo debía decir. Pero estamos entre 150 y 250,
me
creo. ¡Hala! ¿Eh? De adultos había casi 50, pero de niños sí que hay, ¿eh?
Pero ¿y por qué luego no continúan luego de adultos? ¿Es lo que ocurre ahí?
Pues a ver, ya empiezan los, por ejemplo, de 12 tenemos un montón, pero de 15 ya no hay tantos. Los estudios, que si no sé qué, que si no sé cuántas, de 17 tenemos a todavía menos. Es verdad que ahora se han apuntado como 7-8 universitarios que los lleva Cristal y hay un buen grupete ahí de 6-7, muy majo. Y luego ya, por ejemplo, de 25-26 ya hay 2 o 3. Claro, ya todos adultos.
¿Es posible, Robert, que el tema que comentabas antes de la falta de competiciones en la región y todo esto no incite o no motive a los chavales a partir de cadetes que ya termina el deporte escolar, como no tienen ahí una competición potente a la que subirse?
A ver, yo creo que oportunidades a los chicos sí se les da, pero sí, puede ser que la región tampoco fomente muchísimo el tenis a partir de los 16 años. Torneos, no sé, te lo puedo contar creo que con los dedos de la mano, a partir de cadetes a nivel regional. Es verdad que te puedes ir a Madrid, que yo creo que está igual de cerca. Y yo, sinceramente, el que quiere, pues al final acaba jugando. Pero sí, puede que tengas razón de que a nivel regional no se fomente mucho.
Y luego, que esto aquí puedes intervenir tú también más, Manolete. ¿Cuáles son las dificultades que te encuentras como entrenador a la hora de entrenar a niños que van desde los 4 años hasta los 18, vamos a poner? ¿Qué dificultades tú te encuentras que quizá a ti te cuesten más? A lo mejor Sergio tiene otras que le cuestan más, o sea, que no tienen por qué ser las mismas, pero es eso, al final estás entrenando a niños que no son hijos tuyos, que siguen siendo niños, que requiere de una disciplina y que, bueno, al final supongo que muchas veces tienes que templar tú tus propios nervios, ¿no?
Pues sí, lo de templar los nervios, ya me lo dijo Freddy. Robert, ten cuidado con la boca que te pierde. Y digo, tienes razón, digo, al ser un deporte tan disciplinado y cagarte en la leche 10 veces en el entrenamiento, ahí a todos no les gusta tanto, la verdad. Que les grites un poco, que les miras a los ojos y dices, o corres o te vas. Eso a todo el mundo no se lo puede decir. Y saber a quién se lo puede decir y a quién no, no es fácil, no es fácil. Y luego, claro, que los padres, pues, yo tengo, que te digo, 7-8 chicos que juegan bien, pero que a sus padres tampoco le interesa tanto que ese chico juegue bien como para decir, que el tenis también es una salida. Mm-hmm. Más que no te digo profesional, pero si un chico juega bien, se puede coger una beca a Estados Unidos con 18 años de más de 30.000, 40.000 euros.
Joder.
O sea que es una salida guay, lo que pasa es que pues tienes que creer y tienes que gastar dinero, no mucho, tiempo, más que nada, sacrificio los fines de semana, de decir, oye, este fin de semana me voy a jugar a Albacete, este fin de semana me voy a ir a Madrid, y así.
Y esos padres, porque, por ejemplo, en el fútbol lo hemos visto y lo hemos vivido mucho, ¿se quedan también en los entrenamientos a ver a su hijo?
No, a nosotros nos da igual que se queden o no, pero es verdad que para el niño es mejor que los padres no estén en los entrenamientos y que el chico falle una bola y le mire al padre, o que el padre le diga, ¿quieres correr? En un tono amistoso, pero a mí que el chico dependa de su padre no me gusta, porque es que no está tranquilo, no se relaciona, no es como él, porque en tu casa al final estás cortado y con sus amigos del tenis pues es de otra manera.
Claro. Y luego, como dices tú, el descubrir la sensibilidad. Desde muy pequeños todavía no tienen formado esa parte, pero luego entiendo que cuando van creciendo dices, joder, a este no le puedo gritar, pero a este sí. Pero tengo que gritar un poco a todos, porque al final si no parece que grito a uno y a otro no.
Sí, sí, o sea, aquí hay, como uno note que estás ahí amistosamente hablando y tal, se te sube la chepa y el grupo es un caos. Que también me pasa.
Tú en eso que tienes que opinar, porque tú también tienes lo tuyo, ¿eh?
¿En qué sentido?
En los padres, por ejemplo.
Sí, yo haría el deporte base a puerta cerrada. Directamente.
Pero hasta partidos.
Sí, hombre, yo entiendo la parte de los padres, ¿no? Que, bueno, pues a ti te gusta ir a ver a tu chaval ahí y tal. Entiendo que, por ejemplo, en las competiciones sí que vayan, ¿no? A los partidos y tal. Entiendo que vayan, no entiendo que participen, no entiendo que comenten, no entiendo que vocen, no entiendo lo que decía Robert, que le diga al chico lo que tiene que hacer. Pero sí entiendo que vayan. Pero lo de estarse en los entrenamientos, todos los entrenamientos del año allí, no lo entiendo. Porque son unas horas preciosas para aprovecharlas haciendo otras cosas mientras tu chico está libremente con sus amigos, como decía Robert. Y sí que condiciona, sí que les condiciona mogollón. Sí, les condiciona mucho que esté, aunque parezca que no, pero sí condiciona.
Sí, y además, bueno, el tuyo es un deporte de equipo, que quizá también esas sensibilidades se disfrazan más en el grupo, ¿no? O sea, al final en un deporte individual te estás dirigiendo a uno en concreto, en un momento dado, en el grupo sé que te puedes dar directrices al grupo en general, no a uno. Luego, aparte, también individualmente, pero muchas veces son de equipo.
Sí, el problema de un padre, como yo alguna vez le digo a alguno, ¿no? Que a la clase de matemáticas no se meten, a la clase de inglés no se meten, al conservatorio, a la clase de piano no se meten. Sin embargo, en el deporte es como, bueno, vía libre, ¿no? Ven aquí y me parece bien que estén, pero no me parece bien que participen. Y ya te digo, en los partidos lo entiendo, en los entrenamientos no lo entiendo ni lo entenderé nunca.
No, eso yo tampoco lo entiendo. Bueno, gracias a Dios, en tu caso dices que no se quedan demasiados.
No, la verdad es que, a ver, sí es verdad que hay un chico, bueno, son dos hermanos, que su padre es un figura, me tiene una estima de mucho cuidado, y el hombre viene, me dice, Robert, ¿qué tal? ¿Cómo está? No sé qué, hablamos ahí 3 minutos, se pone a ver a su chico, pero jamás le he escuchado decir, Álvaro, corre un poquito más, a lo mejor le vacila 4 tonterías y ya está, o sea, va solo porque él disfruta viendo a sus hijos jugar al tenis. Y va simplemente a eso. A mí, vamos, en la vida me reprocha. Oye, Robert, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Y vamos, así es como tienen que ser todos los padres.
Álvaro, además, que es uno de los figuras o que puede tener un poco de progresión dentro del
sí,
club.
Yo creo que es el que más proyección creemos que va a tener. Es verdad que es un poco de baguete. Pero en cuanto a talento, yo creo que es el que más talento tiene. Me atrevo a decir de Cuenca.
¿Y de carácter?
Eso es otra cosa. Eso es un... A ver, no es un chico complicado, pero es verdad que me recuerda un poco a mí y por eso me gusta llevarle, porque es un tío, pues, tío cabroncete, que en medio del entrenamiento te pregunta que cómo va la Leti y dices, Álvaro, tío, por favor, concéntrate en el entrenamiento y déjame el fútbol, que no me interesa. Pero bueno, es que luego, ya te digo, luego se pone en serio y es que es un puto crack.
Es que la Leti es una religión, ¿a que sí, Rafa?
¡Hombre! Seguramente esté mandando mensajes ya a nuestro querido Zuckerman. Luego, en otro aspecto deportivo un poquito más mayor, es que tú has participado, Javi, has estado de fisio en el Conquense y en algún otro club.
Sí, estuve unos meses en el Valencia.
¿En el Valencia?
En las clínicas de Valencia, bueno, desde filial hasta categorías inferiores y femenino.
¿Y cómo es tratar también, pues eso, esa psicología con los jugadores o jugadoras? Porque también entiendo que tienes una parte de psicólogo, aunque, bueno, nos decías off the record que tú eres más un miembro del cuerpo técnico que está con los jugadores, pero supongo que también en algún momento puedes llegar a decir, te has pasado, esto no, esto sí.
Bueno, a ver, al final sí es verdad que dentro del cuerpo técnico a ti te tienen más como un compañero que como cuerpo técnico, porque pasas todo el rato de su privacidad, el vestuario lo pasas con ellos. Pero en cuanto al aspecto psicológico, se suelen apoyar más quizá en el segundo. Al primer entrenador lo ven más como con miedo, y el segundo entrenador sí que lo ven más como un padre o como un hermano mayor, alguien en quien soltar un poquito esas mierdas que tengan en la cabeza. La parte psicológica que a mí que a mí me concierne es más la de, la de las lesiones. Con los chicos jóvenes tienes ahí... Yo llego a enseñar en el autobús de vuelta, ¿eh?, con qué es esta, enseñar papers científicos de lesiones musculares y para que se calmen un poquito.
Porque sí, porque...
alguno tiene una distensión y se piensa que es, se va a quedar sin jugar al fútbol o lo van a echar o yo qué sé, mierdas de esas.
¿Esos son los jovencitos?
Sí, eso nos pasaba hace... sí. Los jovencitos, bueno, hasta los, bueno, jovencitos y no tan jovencitos, pero sí, hasta los veintipocos, sí, sí, sí.
Sí, pero o sea, que a lo mejor tiene una lesión y de repente, Dios mío,
ay.
Y luego no es para nada.
Joder, una distensión, un golpe.
Eso nos pasa a nosotros, Rafa.
No, es que eso, lo estábamos hablando antes también, o sea, tú, a ti que no te duele, Palomo.
A mí es, pues, no sé, el pelo no me duele, mira.
Pero es verdad, o sea, que a lo mejor, yo qué sé, cuando tú tenías 18 años, Sergio, te dolía... ¿alguna cosa? ¿No te dolía? ¿Teníais fisios en los equipos? ¿No teníais fisio?
No, igual que ahora, cuando llegas a los primeros equipos, sí, el resto no.
Claro, y te dolía algo y decías, pues a seguir, ¿no? Que si no, no juego.
Sí, o ibas al traumatólogo y tal, bueno, al doctor, pero como es fisioterapia, ¿no? Yo creo que el tema de la psicología de las lesiones es ahí un punto, ¿verdad, Javi? Que eso estaría muy bien que los clubes, a ver, en los clubes profesionales sí que tienen un departamento de fisioterapia donde los chavales cadetes pueden ir a tratarse y se les va enseñando también por parte de los fisios pues a cómo gestionar las lesiones, pero el problema es que los chicos que nos encontramos aquí en el deporte amateur, ¿no?, en el fútbol amateur, estos chicos con 20 años nadie les ha hablado, pues eso, como claro. Dije, nadie les ha dicho exactamente qué es lo que está pasando en esa lesión.
Sí,
no tienen un aprendizaje, una cultura de lesionarse y todo el proceso mental que lleva, la paciencia que hay que tener, el trabajo que hay que hacer. Todo esto no, nadie les enseña. Entonces llegas ahí al fútbol, digamos, semiprofesional y te encuentras con que ya te está jugando, pues estar en la plantilla, no estar, que te echen, que no. Te lesionas y la gente pierde los nervios, pero porque nadie antes tampoco les ha... Claro. No había un servicio antes que se les haya educado en eso. Entonces sí que es verdad que, claro, los recursos económicos son los que son, pero una de las mejoras que tiene el deporte base es eso, que haya un departamento de fisios que puedan atender a los chavales en edades tempranas, digamos 14, a partir de infantiles para arriba.
Sí, porque yo lo veo, no sé si tú, Robert, en tenis, o sea, ¿se lesionan mucho jugando al tenis?
Yo... A ver, es verdad que mi preparación post partido y prepartido no era buena. O sea, yo calentaba poco, estiraba poco y con lo mal que lo hacía me lesionaba poco. Pero es verdad que me he roto el isquio, que estuve a punto de romperme un abdominal y me he lesionado de los glúteos. Estaba lesionado cada torneo casi, me dolía los glúteos.
¿Pero ahora los que están entrenando y eso se lesionan?
Mira, este del chico que hemos hablado, Álvaro, le pasa como a mí, que se prepara poco y todos los días me viene, oye, me duele el pie, la muñeca, no sé qué, y si es que es normal, si es que no te preparas. Y el tenis, a ver, te diría que es un deporte lesivo, pero al no ser de contacto no es tanto como el fútbol o el rugby, que no me lo quiero ni imaginar, pero creo que es un deporte agresivo y sobre todo el tema de las rodillas... Las muñecas, los codos, creo que sufren bastante.
Sí, a ver, el tenis empieza a ser muy lesivo cuando empiezas en circuito, porque es un deporte muy exigente. Tú juegas, sobre todo si empiezas ya a nivel o profesional o semiprofesional, tú no juegas el domingo y entrenas la semana. No, tú juegas cinco partidos. Si eres bueno, juegas cinco o seis partidos, te vas de viaje, descansas un día, te vuelves a ir de viaje, otros cinco o seis partidos, y ahí es cuando vienen las lesiones. O sea, en el tenis... La gente amateur no se suele lesionar tanto, pero a nivel profesional hay que ver nada más que a Rafa Nadal o, bueno, a Federer ahora mismo y en otros tiempos. Hay que ver a... Los profesionales se joden de verdad, pero por esa carga que tienen de partidos.
También son movimientos muy bruscos, ¿no? Movimientos muy explosivos y...
Hay eso, mucha explosividad, es... mucha aceleración y, joder, se nota. Sobre todo, yo no sé a esos niveles, pero ya solo como le doy yo al menos a la bola... Si tú le pegas delante, la bola sale. Pero como se te ocurra pegarle, si te viene fuerte, pegarle 20 centímetros atrás, te duele ahí hasta el tobillo.
Sí,
lo notas tú, Rafa.
Sí, no, sí. No, de hecho, Robert, que es muy buen entrenador, muchas veces que a lo mejor estoy entrenando y de repente digo, joder, tío, me está doliendo ahora la muñeca por no sé qué, y me dice, es que no estás golpeando donde tienes que golpear, es que le estás dando mal, es que le estás dando de frente, es que ya tienes que hacer un ejercicio mental... Que eso es lo que más me cuesta. Sí, sí, me cuesta mucho. Y ya entonces empiezas a lo mejor que dices, bueno, pues hoy termino con el entrenamiento, pero ya el miércoles no te duele. Uno que se prepara muy bien es Jorge.
Jorge es una bestia física.
Es un animal, ese tío.
Se le da mejor correr que el tenis, porque corriendo es una bestia. Antes, después, ese tío lo hace todo perfecto. Lo único que le falta es que no tiene el don de competir. Tú le pones a competir y el tío es buena gente en todos lados. Y competir, mientras compites eres buena gente, mal asunto.
Ya, tienes que tener ese punto de maldad.
Sí, a ver, tienes que ser, pues eso, tienes que ser un poco cabrón. Y si a este tío le flojea una cosa, pues acribillarle y pisarle el cuello. Y este chico, pues no lo hace, evidentemente.
Por eso compite también, Alvarito.
Claro, porque es más cabrón.
Sí, sí, si este tío te ve que corre mal hacia adelante, te va a hacer 37 dejadas por set.
Claro.
Y es así.
Y luego Jorge, por ejemplo, no compite, pero dices que es una máquina corriendo. Eso entiendo que son los entrenamientos estos que haces también los viernes, que te los pasas a las pistas de atletismo.
Sí, yo la preparación física, que es más, hago ejercicios que yo hacía, un poco se los acorto por el tiempo que tenemos. Pero él aparte, toda la preparación física que yo le hago, más que nada destinada al tenis, él corre, o sea, él hace carreras de atletismo. Creo que tiene la sexta mejor marca de bajar del Cerro Socorro. O sea, es una bestia. Tú te pones a verlo correr y dices, si es que tiene unas patas que...
No, eso desde luego, sí que lo he visto, y además que tiene unas patas. Y lo he visto correr mucho por aquí, sí que es verdad.
Sí, sí.
Luego no es muy rápido, ¿eh? Luego en la pista le cuesta acelerar.
Pero claro, él a partir de 1000...
Y montañas ya... y demás, y él se las come, sí, sí.
Joder, Alvarito, ¿qué ha sido? ¿Campeón de la provincia de su edad o qué?
Sí, ha sido campeón provincial alevín el año pasado, infantil este año, cadete también ha sido este año siendo infantil y ha sido subcampeón junior también.
Joder.
Así que no está mal. Lo único que, claro, llegamos al regional y perdemos en primera o segunda ronda. Que ya le he dicho, a ver si voy a ser yo el que mejor resultados tenga del club.
¿Se pica?
Se pica un poco, pero claro, es que luego llega y me perdí un partido, segunda ronda. Iba ganando 6-3, 5-2. Y se despistó 2 minutos. Porque el tenis... esto es una mierda. Que te despistas 3 minutos. Te empatan a 5. Empiezas a jugar mal. Te mueves peor. Y te vas al tercer set. Y ahí es lotería. Porque sí, encima sí. Ahora que yo lo veo mal. Pero ahora los tercer set son un super tie break. Que es como un tie break, pero a 10 puntos.
Sí, 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 la verdad es que la cabeza además también te mata. En el tercer set ya, como hayas hecho un buen primero y te hayan metido en el segundo, recuperar en el tercero la cabeza, eso es también una parte complicada.
Si te sabes aislar de lo que ha pasado antes y demás, bien, pero tienes que tener la cabeza muy bien amueblada para que eso te pase.
No es fácil, no, para hacer eso no es fácil.
¿Cuántas cosas pasan por la cabeza, Robert, en un partido?
Bueno, muchas.
A este le pasarán menos, pero a mí cuando empecé a competir...
Pero siempre sobre el juego, o también me imagino que te da para pensar cosas de vida, ¿no? De decir,
si
madre mía.
Si no sabes competir, piensas ahí en cualquier gilipollez. Y se te va.
Tú ten en cuenta que si vas al último set y está el Atleti en la prórroga, pues caes, porque estás pendiente del resultado y caes.
Pero es que es lo que estás diciendo, además, y viene un poco ahí también. Yo de verdad que os lo digo, o sea, porque yo, a mí me falta competir en el tenis, y es que eso lo veo y lo sé, o sea, es lo que tendría que corregir. No es que el otro sea yo sobrado, ¿vale? Pero que yo hay veces que, por ejemplo, estoy en un juego y de repente digo, ¿cómo vamos? ¿Sabes? O de repente digo, ¿cómo he llegado al 30 iguales? No sé, no me acuerdo del punto anterior, no, ¿sabes? Que se te va la cabeza y de repente, bueno, pues eres un devuelve bolas y estás devolviendo sí. bolas sin más.
O que no se me olvide que mañana tengo que llamar a fulano.
Sí, y he comprado un pan.
Sí, eso dice Rafa, pasa como cuando vas conduciendo por autovía y abres los ojos y dices, hostia, que voy en el coche.
Sí, 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 pues sí.
Eso te pasa en el tenis. Cuando te pasa eso, normalmente vas perdiendo. O vas a perder.
Porque vas a perder seguro.
Cuando vas bien, te sabes todo el marcaje, todas las bolas, los últimos puntos, te sabes todo.
Hace poco vi un documental, hace un mes o por ahí, sobre Rafa Nadal. Creo que estaba en Movistar Plus o no sé. Y me alucinó porque él le comentaba, hablaban sobre sus partidos de siempre, sus finales, semifinales, contra Söderling, contra no sé quién. Y el tío decía, aquí cuando íbamos 5-4 en el año 2008 en Roland Garros, íbamos 5-4 y me acuerdo que íbamos ahí 30 iguales y ahí me metí un punto con una derecha que tal y ponen el punto y efectivamente digo, uy, ¿cómo se acordará este tío con todos los partidos que ha jugado? De justo en aquel momento, aquel, y es que luego pasaban a hablar de algo en dos años después y se acordaba también de, es que me, aquí íbamos 4-3 y tenía yo bola de break y aquí me equivoco porque el intento hace una dejada, se me queda corta. Y cómo tiene tal capacidad de acordarse de claro, todos eso, los puntos.
Eso tiene que ser la concentración de esa gente, que eso va, vamos, lo viven al máximo.
De ahí sus manías, ¿no? Entiendo. El hecho de
sí.
Me concentro siempre tocándome el pelo, me coloco los calzoncillos, tal, supongo que es hasta técnica psicológica.
Hay un gran desconocido en el deporte, que es el psicólogo deportivo. Todo esto comenzó un poco en el mundo del tenis, porque es que, ya lo ha dicho antes Rob, es un deporte de mierda para competir, o sea, es una mierda de deporte. Y ahora se usa mucho en el fútbol, pues porque hay dinero, porque realmente en el Valencia teníamos psicólogo deportivo. En un deporte como el fútbol, sí es verdad que si eres muy bueno, quizá tengas mucha presión de llegar, el embudo es muy grande en el fútbol, pero joder, tienes 18 o 20 compañeros al lado, no es lo mismo, pero en el tenis necesitas un psicólogo deportivo, porque a veces estás, bueno, esto Robert lo sabrá, estás tú solo en tu furgoneta con tu entrenador, punto. Todos los demás, bueno, pueden ser amigos, pero al final son rivales. Entonces tiene que ser jodido todo eso.
¿Se convierte tu entrenador en tu amigo?
No.
Te lo iba a decir.
No.
Hombre, Roberto, está pasando, joder.
A estos niveles sí. A los niveles que yo competía con 16 años, tengo una anécdota en Tallin. Jugué un partido, lo gané. Me echó una bronca a mi entrenador, que ahora es mi jefe. Y yo no era mucho de contestar y yo no he sido nunca mal educado. Pero es verdad que me echó tal bronca que le dije, mira, que sepas que eres un hijo de la gran puta. Y me fui. Porque me dio tanta paliza psicológica que me la merecía. Pero ya le dije, mira, no te aguanto más, me voy de aquí. Es verdad que a las 3 horas le pedí perdón, me fui a estirar o me fui a bañarme o lo que sea, y luego le pedí perdón. Pero es que la psicología, es que yo, mira, creo que debería haber tenido antes un psicólogo deportivo que un preparador físico. Porque creo, yo lo dejé por la cabeza, no por resultados ni nada. Lo dejé porque es que psicológicamente él te mata el estar tú solo con tu entrenador. El lunes lo mismo, el martes lo mismo, el miércoles lo mismo. Así, llega el fin de semana a competir. Llega verano y estás en tu casa 8 días.
Claro.
8 días. Yo creo que con los 15 y 16 años estuve en mi casa 8 o 9 días.
O sea, que tú un poco también, el hecho de dejarlo es también un poco por cansancio, ¿no? Pero cansancio psicológico y de hastío de decir,
sí,
hasta
sí,
las pelotas de hacer todo el rato lo mismo, mientras sé que además hay otra gente de mi edad haciendo otras cosas.
Sí, es verdad que con 14, 15, bueno, lo llevaba bien. Pero claro, llega a 16, tienes una edad, tal, y pues eso, entrenaba ahora 29 o 30 horas a la semana.
Y Javi partiéndose los hombros.
Y otras cosas.
Pero sí, la cabeza te mata, más que nada, pues eso, el estar solo, porque tu entrenador, hablas un rato con él, pero digamos, yo me acuerdo que me compraba los cascos, y le daba una tunda a los cascos con la música. Que...
Claro, pero luego, por ejemplo, Freddy, que era el que era tu entrenador, sí. ¿Había competido a nivel como tú estabas compitiendo en algún momento?
No, Freddy creo que ganó algún campeonato regional e intentó ahí y tal, pero no mucho más. A nivel nacional yo creo que no fue nunca de los mejores, y luego ya a nivel internacional lo único que sé es que ha llevado a chicas pues, por Argentina y por todo el mundo. Pues eso, pero como entrenador, como jugador, yo creo que no.
Claro, ¿tú vas a hacer carrera un poco de esto?
Bueno, ya veremos. A ver, me gusta mucho, porque cuando me llamó hace 5 años o así, y yo desde los 18, desde los 16 hasta los 20, no toqué la raqueta, pero ni para quitarle el polvo. Estaban las raquetas ahí, ni las tocaba, ni las miraba, ni nada. Y cuando me llamó y me dijo, oye, ¿te apetece currar? Es verdad que curraba de, pues en verano y tal, un poquito, sin más, pero bueno, ya quieras que no, estaba relacionado con el mundo del tenis. Y cuando hace 3 años me dijo ya de estar un poco más en serio, la verdad es que me gustó. Y, hombre, yo estoy estudiando, pero es verdad que el tenis es una salida buena como entrenador.
No se te da mal como entrenador. Bueno, ¿tú qué opinas, Javi?
Mi opinión es un poquito imparcial, pero...
No, bueno, pero es como la mía. Quiero decirte, yo también sois amigos, pero quizás te has hecho amigo por qué tipo de entrenador es.
Bueno, a ver, Robert y yo nos conocemos de más tiempo, pero sí, a mí me ha despertado así. Yo también soy muy picado, pero a mí me ha despertado un poquito el gusanillo ese de competir. Y yo ya no por mí, sino por cómo actúa con los chavales sin tener que actuar. Cada vez que juega Alvarito, Jorge, o bueno, los hermanos Lev y Hugo, o otros jugadores que tiene, que no van a llegar a ser ni siquiera... No digo tenistas buenos profesionales, sino ni siquiera amateur buenos. Y joder, el tío se va con los chicos, eso es tiempo suyo, disfrute suyo y lo usa con los chavales, la verdad. O sea que yo creo que por esa parte, chapo.
No, no, y con los adultos también, joder. Hostia, con los adultos. Mira, hace un momento nos estaba mandando Iván, el de los carriles, que todavía no habéis hablado del torneo, del torneazo ATP del sábado que hicimos.
Bueno, fue un torneito el sábado, llovía y estaba en mi casa a las 3:30 y dije, me puedo echar la siesta o me puedo ir al club a darle una vuelta al rodillo, a quitar un poco el agua y a ver si los adultos juegan.
¿Ah, se jugó?
Y sí, se jugó, al final se jugó. Estuve ahí, pues yo que sé, media hora o 45 minutos quitando el agua con el rulo y luego terminamos de jugar a las 9 y... Sí, a las 9, así.
Bueno, Rafa, y cuéntanos, ¿estuviste allí o...?
Yo no, yo vale. Me di la tarde libre. Vale. Yo es... Tengo que estoy en pretemporada todavía.
Tenía waterpolo.
Estoy en pretemporada, yo hasta enero he dicho que no me pongo... Ya con el rugby me está costando, pero ya hasta enero no. Y también es verdad que tiene mano con los niños y con los adultos, ¿eh? Porque yo tengo, o sea, los de mi clase, más otras clases que ves y tal, y oye, yo os quiero mucho, compañeros, pero hay que tener mucha paciencia también.
Vuestra clase es dura, ¿eh?
No, pero además yo que he pasado por varias clases, vas viendo a cada una de las clases, tiene ahí... O sea, que yo también tengo lo mío, ¿eh? Que no me voy a poner aquí en plan soberbio. Que podría, porque lo que pasa es que... No, pero es verdad. O sea, tenemos ahí nuestras películas y nuestras historias, joder. Tenemos las clases de según qué niveles y conforme va bajando o subiendo tal, y dices, madre mía.
Hay alumnos que yo digo... Un chip, otro chip, este quiere tal, este quiere no sé qué. Mientras todo el mundo se lo pase bien y tenga ganas de venir al día siguiente, yo a gustísimo.
Sí, sí, eso está claro.
Oye, ¿qué pensáis del chaval este nuevo que está rompiendo la hora en el circuito?
Yo, antes de
¿Cómo,
eso,
¿cómo se llamaba?
Carlos Alcaraz.
Este, Carlos Alcaraz. ¿Qué pensáis de este chaval?
Yo antes pensaba que iba por otro lado la pregunta. Digo, a ver la que va a soltar.
Yo antes le haría...
No, no, es que me ha venido a la mente este chico nuevo ahí que está surgiendo y tal.
Pues yo, mira que... yo no estaba siguiendo el tenis y gracias a este chico lo estoy siguiendo, ¿eh?
Sí, te está volando.
Sí, estoy enganchado. La verdad es que el primer partido que vi suyo lo perdió mal jugado, la verdad. Pero bueno, pero no sé, yo creo, Robert, tú sabrás. Yo creo que el chico le están metiendo mucha presión por Rafa Nadal, mucha comparativa. Bueno, la prensa es así.
Ahí, yo
pero,
es que...
joder, el chaval tiene 18 años y ha hecho un temporadón de la leche.
Sí.
Empezó, creo, la temporada o el año pasado estaba... el 200 no sé cuántos del ATP o 300 o así, y ahora está el 35
con 18 años.
Sí. Y haciendo, creo, ¿qué fue lo que hizo? Ganó un US Open de puta madre, ¿no?
Un US Open lo llegó a octavos, a cuartos.
Que el US Open te tiras ahí dos semanas jugando al tenis contra grandes nombres, Dimitrov, bueno, todos los grandes nombres. Te tiras dos semanas, juegas 8 o 10 partidos contra todo gente mejor que tú.
Le ganó al 5 del mundo en 5 sets, que es que ya no es un torneo normal de 3 sets, no, aquí parece, son 5 sets.
¿Te parece, Robert, que va para adelante ese chico o qué?
Yo, a ver, es verdad que su entrenador es Ferrero y tener a Ferrero de entrenador es un hándicap a tu favor importante. Es verdad que la prensa española lo está matando, porque yo creo que la prensa española necesita algo de que hablar en el tenis, que ya lo tiene con las chicas, pero parece que lo masculino tira más. Y yo creo que eso al chiquillo no le beneficia nada, porque... déjalo, habla de sus resultados, pero el nuevo Nadal tiene mejores registros que Nadal. Todas esas comparaciones que las van a hacer, pero para bueno, él no le viene bien.
Eso en fútbol lo hemos visto en mil jugadores. Yo creo que eso es una putada.
Pero al final siempre falla todo esto, quiero decir. O sea, por ejemplo, con Messi, bueno, pues estaba Ronaldinho, tal, pero nunca lo compararon. O si lo comparaban, al final él fue Messi. Ronaldo fue Ronaldo. Y al final es lo que dices tú, tenemos tanta ansia porque vemos que se nos escapa ya Rafa Nadal, que ya tiene su edad, que ya le queda poco de tenis, y es como, necesitamos otro Rafa. Pues no, hasta que salió Rafa, ¿cuántos años estuvimos desde el último Roland Garros que ganó un español? O desde cualquier otro título último que ganó cualquier español.
Creo que el último fue Ferrero, que estuvo unas semanas en el número uno.
Una semana creo que estuvo.
Una semana.
Y pasaron años.
Pues yo creo que 8 mínimo.
Y ahora ya es la necesidad esta de meter a alguien siempre como el sucesor de, o que sea la continuidad de.
Este chaval ya tiene un poderío físico, creo que hay, no sé si ha habido declaraciones de alguno de los mejores tenistas que han dicho que no han visto a nadie pegarle a la bola tan fuerte como este chaval.
La rompe con la derecha.
Este tío es una bestia física, porque Rafa es una bestia física, pero defensiva. Este chico también juega ofensivo y mira, con 18 años, después de todo lo que lleva encima de las comparaciones, hacer, no sé si fue octavos, creo que fue octavos, pero le ganó a Sisipas, creo que es el 5 del mundo. Y este chico tiene mucho futuro, la verdad es que...
Bueno, y ahora ha ganado
el Next Gen,
las ATP Finals del Next Gen, que son menores de 21 años. Las ha ganado él con 18, que creo que el último que hizo eso fue...
Rafa Nadal.
No, fue...
Rafael Reyes. Sí, yo otro sí. Rafa fue. No,
bueno, uno de estos que está ahora ya en sí, el top 10. Uno de los del top 10, el último, no sé quién. Uno de estos.
Sí, porque y lo estabas diciendo, a las chicas no se les da tanto bombo.
No, y mira que las chicas han llegado dos a las semis, pero tú pones cualquier periódico deportivo y a las chicas se le deja un poco atrás. Es verdad que se ve menos, pero coño, que han llegado mejor que este chaval. Y mira que ahora Muguruza ha ganado la ATP Final, la ATP La Agüita Final, y Paula Badosa ha llegado a las semis, que tiene 3-4 años más que Carlos Alcaraz. Y se ha dado...
Claro. Vamos,
no sé si alguno de aquí sabe que ha llegado a las semis del Guguita.
Yo sí que lo sabía.
Hombre, yo creo que la gente lo sabrá porque como se enfrentó a Muguruza, se dio más bombo aquí en España, pero que si no...
Pero además es curioso que es otra de las cosas, bueno, no vamos a entrar en tema de machismo, feminismo, pero que es así. A Paula Badosa, por ejemplo, empezó a sonar su nombre porque estaba con David Broncano, no porque jugara al tenis.
Para que veas. Hombre, lo bueno que tiene el tenis dentro de esto es que los... Corrígeme si me equivoco, Robert, los premios son iguales en los Grand Slam. Quitando tema patrocinios y rollo de eso, que hombre, la gente quitando a la Williams, la gente prefiere comprar la ropa de Federer y de Rafa que de las chicas, por así decirlo. Pero es verdad que los premios, al menos de los Grand Slam, el ganador de Wimbledon gana lo mismo que la ganadora. Y eso en fútbol ni de coña.
No.
En ningún deporte creo que se da esto, ¿eh?
Pero es curioso porque además también, tanto a nivel de periodismo deportivo como de comentarios en la televisión, esto lo ha dicho muchas veces, por ejemplo, y han salido varias tenistas defendiéndose a unas a otras. Con esta guerra de Djokovic, Nadal, Federer, de a ver cuál es el tenista con más grandes slam, siempre sale de Serena Williams. O sea, la tenista con más gran slam de la historia es Serena Williams.
Mira, Serena Williams es una bestia.
Eso es una bestia.
Es una bestia. Yo soy muy de Djokovic. O sea, a mí de los tres grandes, el que más me gusta es Djokovic. Pero Serena es...
Por desgracia.
Serena es que ha sido madre. Es que los otros tienen mucho mérito. Pero esta mujer ha dado a luz a una chiquilla, a un chiquillo, y después ha vuelto a ganar a un gran slam.
Sí.
Tú la ves y dices, hostia, es que esta tía es que
eso es una locura a nivel, ya no solo físico, que te destroza, ¿eh?
Esa mujer se ha debido comer a otra persona cuando era joven.
Sí.
Y es como si fueran dos.
Eran cuatro hermanas y quedaron dos famosas.
Quedaron dos. Se comieron a las otras dos hermanas y es que sale a la pista y parecen dos personas.
Es de esas personas que aunque tenga una puerta para entrar, prefiere ir por el tabique. O sea, es que es increíble, macho.
A mí me encanta. Además me encanta, o sea, me parece atractiva, ¿eh? Sí, a mí de verdad, ¿eh?
Tú imagínate quedar con ella y llegar tarde. Con Serena Williams. No se te ocurre. No se te ocurre.
No se me ocurre con Venus. Oye, vamos a hacer otra pregunta. Vamos a cambiar totalmente de tema, radicalmente de tema. Quedan 9-10 minutos. Y vamos a hablar un poquito de NBA. Porque Robert es un gran fanático de la NBA. ¿Tú también, Javi? ¿Te gusta?
No.
No, nada.
O sea, me gusta verlo porque la verdad es que son unos animales. Pero me gusta también picar a Robert con quién es The Real Goat.
¿Quién para ti quién es?
Hombre, yo creo que The Goat está sonando mucho ahora el nombre de un tal LeBron. Pero The Real Goat sabemos todos quién es.
A ver, que tú eres de otra generación. Dime que es el de mi generación.
MJ.
¡Hombre! ¡Ahí estamos!
MJ.
Pero, claro, por eso quería sacar yo este tema, porque sé que a Robert le va a gustar. Tío, ¿qué ha pasado, macho? Un deportista de GOAT, un de GOAT, no puede meter codazos así como así. Esto es como cuando Zidane...
¿Quién ha metido codazos?
LeBron. Le partió el otro día una ceja a uno.
No me digas.
Sí, sí.
Mira,
los nervios.
El chico este...
Pero fue sin querer. Espera un momentito, Robert, espera un momentito.
Está poniendo algo.
Espera un momentito. Si vamos a hablar de básquet... Si vamos a hablar de básquet... Ya puedes comenzar, Robert, perdona.
Mira, fue anoche, sí.
Sí, anoche, anoche.
Lo estaba viendo. Me quedé ahí medio dormido, tal. Y cuando abrí los ojos, ya estaba la tangana. Y dije, madre mía, ¿qué ha pasado?
Tres tanganas.
Sí. Pero este, sí. Este chico, el con el que tuvo el Riffy Rafa LeBron, lleva 2 años y creo que se ha peleado con 4 o 5 a la misma escala que con LeBron. Es verdad que LeBron hay una falta personal, no sé si tira Anthony Davis o uno de Detroit Pistons. Se lo va a quitar de encima, le pega mal y le pega en un ojo, la nariz, no sé qué herida le abre. Y este tío ya va como un loco a por LeBron James, que LeBron James no lo tiene que parar nadie porque el tío está tranquilo y a por el otro. Pues si van los árbitros, los policías, su entrenador, sí, sí. Este tío se vuelve loco, así que hablar de la prensa, como la prensa es anti-LeBron y van con Michael Jordan, pues ponen que LeBron James le da un puñetazo al otro. Bueno, bueno.
Parecía Numanji ahí, el tío ahí corriendo y todos los hay agarrados por ahí.
Madre mía.
De todas formas, LeBron James te saluda y te carga el móvil, también te digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado qué bicho, ¿eh?
A mí me gusta mucho también LeBron James, ¿eh? O sea, quiero decirte, lo que pasa es que yo soy de Michael Jordan, o sea, sí, aparte sí. De mi generación es que me parece, con todos mis respetos hacia LeBron, y creo que te lo he dicho en alguna ocasión, me parece que es un tío que cambió el baloncesto, o sea, es igual que Magic, también cambió el baloncesto de generacionalmente, o Larry Bird, que bueno, Larry Bird es que era un, bueno, yo he visto un reportaje de Celtics contra Lakers, y este tío, además lo dice uno de los Lakers, dice, nos dijo lo que iba a hacer, dice, y lo hizo, Larry Bird. Y, pero son gente que va cambiando el básquet. Y LeBron, bueno, sí, lo ha cambiado porque es muy bestia, pero sigue siendo un poco estela de Michael.
¿Pero no se puede ser de todos? ¿No se puede ser de los dos?
Como diría un amigo mío, un poquito de todo.
También tienes razón, efectivamente.
No, a lo mejor el problema de este punto es que elegir a una o a otra, a mí me parece que maravilloso, ¿no?
No, dos. Porque además, si no, luego durante los entrenos tampoco tenemos temas de conversación.
Ah, vale.
Claro, joder.
Yo soy de Ricky Rubio.
Y yo de Luka Doncic.
También.
Lo digo mucho. Me encanta, macho.
De Doncic seremos todos de aquí a.
Sí, sí, es una máquina.
Ese no, tú no lo ves así, ¿no?
A ver, sí, hombre, es una máquina, pero es que LeBron es LeBron. Que. Sí, yo, mira, en el fútbol.
No
opino, pero en el baloncesto los números son los números. Que vale, un anillo más, 2 anillos más. Ya, pero es que. LeBron James ha ganado los 4 anillos con franquicias. Bueno, con los Lakers bien.
Él solo, ¿no?
Pero es que, escucha, ganar con Cleveland.
Esto
con
sí
el
que
equipo
verdad.
Que tenía.
Sí que
si yo creo que los 5
los cinco
que estamos aquí podemos ser de la rotación de los Cleveland en el 2014.
Sí, ahí va un vecino mío, de hecho, creo.
Sí, sí.
Estaba en banquilla.
En eso sí que tienes razón, porque además he visto un reportaje de LeBron y eso es lo que engrandece a este jugador. Y es que él se va de Cleveland sin haber ganado nada. Además se va de una forma muy fea porque...
Sí, ahí le quema la camiseta.
Porque además invita un poco a Kobe cuando se va y...
Sí.
Y bueno, pero se va y gana... No sé si ese año o al siguiente gana
sí,
con...
Sí. No, que en el primer año con Miami Heat creo que pierde la final con Dallas, que... Está el mítico Dirk Nowitzki que hace un partidazo,
sí.
Les gana las finales. Ya empieza a sonar pues el run que LeBron no gana anillos. Y logró en su segundo y tercer año gana las finales con Miami.
Sí, que bueno, en la segunda además, bueno, es que eso es para verlo en el reportaje, pero el segundo año además creo que reúnen a 3 que se quedan, 2 agentes libres,
sí.
Que venían de hacer el equipo olímpico también, que eran como muy amigos.
Sí, está Dwight Wade, que venía de... Bueno, es que era Miami Heat ya de siempre, creo que ya había ganado anillo con Shaquille O'Neal. Y Chris Bosh, que era pues como la... tercera espada de LeBron de toda su carrera, pues también lo reúnen en Miami y sigue consiguen ganar el anillo.
Y luego se va a Cleveland.
Luego vuelve a Cleveland, que ya se juntan contra los míticos Golden State Warriors, que yo, mira que me gusta, o sea, me gusta Curry, pero sí, siempre, o sea, es un tirador, no es otra cosa.
Sí, sí.
Es un tirador que tira, es el mejor tirador.
Tira hasta las botas, como dice un amigo mío.
Y las mete, y las mete. Sí. Y consigue ganarle un anillo, que yo creo que eso es de las mayores hazañas del deporte. Porque es que con la banda que juega, es para decir, oye, mira...
Me ha encantado, dice, jugaba un vecino mío.
Sí, sí.
Me ha dicho que podemos jugar nosotros.
Seguro, seguro.
Y luego ya se va a los Lakers.
Se va a los Lakers y, a ver, ahí sí que es verdad que tiene Anthony Davis, que yo creo que está entre los 6 mejores jugadores de la NBA. Y ahí, pues ganarle el anillo encima en cuarentena, un poco, dicen que un poco polémico porque no era tan competitivo, los jugadores estaban más cansados mentalmente porque no estaban en sus casas, con sus familias, pero claro, esto a LeBron también.
Esto para todos igual.
Esto a LeBron también le pasa.
Esto es como cuando llueve y un equipo dice, es que está el campo encharcado. Y dice, pues para los dos, no, solo va unos. Sí, no, lo de Curry también tiene su aquel, porque no sé quién me contó, pero no sé si es cierto o no, que tiene ese tipo de, o sea, tira así, porque una se lesionó de alguna cosa de tobillo o algo así, y entonces lo único que podía hacer era tirar. Y se tiraba todos los entrenamientos y tirando, y tirando.
¿De
y
qué
tirando.
Planeta ha venido? Ese tío ha venido de otro planeta.
Bueno, pues es otro que al final le da, no lo voy a poner ni al nivel de LeBron, ni de Michael, ni de Magic, ni de todo esto, pero sí que es verdad que la NBA se hacía un baloncesto de pim pam pum, machaco o tal, y de repente este dijo, ah sí, pues os voy a inflar a triples, y los infla a triples.
Este tío ha vuelto a cambiar el baloncesto.
Sí, 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 y unas penetraciones que hace brutales, y tirar un triple ya antes de que entre girarte a la grada o al, sí, o al banquillo. Hombres. ¿Sabes? Y de espaldas entra y ya lo están mirando al otro como diciendo
a ti.
Se quita el protector bucal, lo muerde, hace ahí un paripé que a mí me gusta mucho.
A mí también, macho.
Ahora me gusta. Ahora
al final no. Es espectáculo.
Claro, claro.
Además le gusta mucho, mira, una de las cosas que estaban poniendo en el grupo, ¿lo has leído?
Mira, mira.
En el grupo de tenis dice a ver si lo tengo, dice Robert, eres un poco macarra. Eso, Juan.
Claro, porque es un jugón NBA.
Y entonces le dice el Cuesta, dice, sí, un poco sí.
Pero es que no, pero el rollito que llevan los jugadores de la NBA, la cultura NBA, la música, todo el tema, el flow que tienen, la verdad es que es atractivo, está que chulo, alucina mucho.
A mí, me gusta más ver la NBA que el tenis.
Toma,
con eso te digo todo.
Hombre, mucho mejor, Blanco, el rollito de la NBA que el de los chándal sí, que hay en el fútbol.
Cuidado.
Cuidado.
Llegan ahí.
Y el rapadito del jami,
Sí, ¿sabes? Sí, sí, tío. Es que, hombre, pero mil veces. Mira que a mí el como deporte me gustan prácticamente todos, pero el rollito de NBA yo creo que no lo hay en ningún deporte. Llegan ahí con esas vestimentas que llevan a los campos que solo les quedan bien a ellos.
Sí, sí.
Tú te pones una chaqueta de esas, no, Javi, y los no dejan entrar a tu casa.
Y los collares que llevan, que yo creo que los han cogido algún agricultor, los han pintado amarillo.
Sí.
Porque ¿dónde sacas un benzín?
Pero que les quedan bien.
Sí, 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 claro.
¿Eh? Y te lo pones tú y no, pero es porque juegan
a NBA, Javi también le queda todo bien,
La percha.
Sí, pero es verdad, la NBA tiene ese flow como dices tú, porque en el fútbol, por ejemplo, son más poligoneros.
Nah.
Llevan ahí su neceser aquí, que dices, ¿qué haces con el neceser?
No hay flow, no hay flow. No hay flow.
Y llevan un disco de Camela y otro de Mecano, y ya está.
No hay flow ninguno.
Es verdad, es verdad.
Sí, la verdad. Pena. Y luego, aparte, que claro, cualquiera que llega ahí a esa liga son auténticas máquinas de jugar al básquet. Hasta los más...
Menos los que jugaron con LeBron en Cleveland.
Eso es no.
No, eso es no.
Menos eso para los demás. Pues vamos a ir despidiendo, pero os voy a anunciar una cosa así. Participáis vosotros a ver qué se os ocurre, quién puede venir y qué podemos hacer, ¿vale? Tengo planteado para el día 20 de diciembre... O sea, os digo porque a partir de aquí van a hacer de este tipo de programas en Radio Color. Mira.
Acojonado estoy. Ya sabes qué está pensando.
A ver, el otro día tuvimos al Rujamar by Team aquí, Alfredo Abán, y después de terminar el programa nos echábamos aquí unos acuarios tranquilamente y empezaron a hablar de balonmano. Alfredo Abán ha sido portero del balonmano, de lo que es el Incarlo Satán, y empezó a contar anécdotas. Y dije, ¿qué cojones, tío? Digo, el 20 de diciembre tengo que hablar con Lidio Jiménez, Alfredo Abán, los Soria, y que se vengan todos aquí, empiecen a contar anécdotas del balonmano de antes. Y estaba pensando en hacer algo así también con el tenis, pero no sé a quién podríamos llamar.
Podemos llamar a Lechu, seguro.
¿A Lechu?
A Ferrero.
Sí. Podemos llamar a Lechu.
A Ferrero.
Pero a Ferrer, al de los bombones.
Al de los bombones, claro.
Al hecho lo podemos llamar para varios programas también de fútbol.
Sí, sí, sí.
De tenis no es eso. Al delegado provincial, quizá.
De tenis.
No, mejor que no.
A ver, de tenis, danos un año, Rafa. Seguro que tenemos anécdotas. Seguro.
Déjale, patrocínales el circuito nacional, que se vayan los chavales de viaje, Rafa.
Voy a crear el provincial yo. Este va a crear la local y yo voy a hacer el provincial.
Venga.
Claro, no me jodas. Que por lo visto el otro día dice, Cuesta me ha dicho, dice, tengo que hablar contigo. Me viene bien el entrenamiento, tengo que hablar contigo. El otro día salió tu nombre después del torneo porque aquí hay que hacer algo ya, ¿eh? Aquí hay que hacer algo.
Yo creo que la ACDC podría patrocinar el equipo de... el equipo de tenis.
Sí, lo que pasa es que yo voy a estar en el equipo de tenis. Vas a hablar como...
como si me suena raro, pero bueno, si tú vas a jugar poco, si el entrenador no te va a sacar prácticamente nada.
Ya nos encargaremos nosotros.
El entrenador es Javi.
Lo malo del tenis pues es por eso. Lo malo del tenis que juegas sí o sí. O sea,
no te puedes escapar.
Aunque
no,
sea
no.
Solo un partido, pero lo juegas.
Sí, bueno, pues ese partido que juegue Rafa o Baylor demás mientras a esperar los bar y fuera.
A mí, exactamente. A mí que me pongan el sábado el primer partido y ya está.
Le podemos hacer la técnica de meterle chinas en las zapatillas.
También podemos hacer eso. Pero bueno, pues venga, vamos a crear esa dinámica de tenis para que a final de temporada vengamos aquí a contar anécdotas del tenis.
Sí, tendremos cosas. De momento tenemos un torneo en Toledo este fin de que viene.
¿Ah, sí? ¿Cuál es?
El domingo vamos a Toledo a jugar un torneito aquí ahí.
¿Pero qué
un torneo nacional, que hay un club, o el juez árbitro organiza, creo que es en memoria de un ex entrenador que murió de, me atrevería a decir, de cáncer. Y es un poco memoria...
Pero es abierto a todo Cristo
sí,
que
sí,
quiere.
Vamos, yo te invito a que venga si quieres.
El domingo, pues... Joder, es que juega el obrero en casa.
Es el Toledo Open Tour, Rafa, no te lo puedes
pero
perder.
Pero claro, el Toledo...
Igual necesitamos chofer de furgoneta, Rafa.
Bueno, oye, ya tengo mi papel dentro del equipo,
sería
del team.
Cojonudo.
Venga, me lo voy a pensar. ¿El domingo a qué hora hay que salir?
Pues depende de cuando nos pongan, pero pronto sí.
Pronto.
¿Pero no podemos ir el sábado por la noche?
No. Bueno,
hombre,
no, porque vienen chavales menores.
A Javi le ha gustado la idea, ¿eh?
Yo no soy el mister.
Ah, pero que vamos en plan club. O sea, no es nuestro equipo.
No, sí. no, en plan club.
Ah, o sea, que van Álvaro, Jorge, todo sí, esto. Sí, vale, vale.
El domingo habrá que competir.
Vale, vale. O sea, que no podemos ir de los trapos allí.
No, hay que ir en plan oficial a.
Sí, ahora yo picado con los puntos del ranking nacional, no puedo perder. No puedo
¿Cuántos
perder.
Puntos tienes, Javi?
48.
Fenómeno.
Pero es que hace una semana tenía 12.
Muy bien.
Con el regional subió al 4.300 de España.
¿Estás en el 4.300 de España?
Y a esto ver, no para de que... subir.
Creo está... que se han equivocado.
¿Y sí, tú bueno. en qué número de España estás?
No, lo sé, el 2.500 o así.
¡Guala, tío! Corre, yo voy a competir, tío.
Corre, Rafa, corre. Solo por saber en qué número estás.
Que estoy federado. Sí, sí. Por decir, estoy en un número.
Rafa, dinos tus apellidos.
Que estoy federado.
¿Se puede ver? ¿Se puede
pero
ver?
Yo tengo cero puntos.
Atención, o sea,
estaré el último.
Pájaro loco,
procesando.
¿Has jugado algún torneillo?
No, este año ni nada. Si estaré
¿cómo que
no?
¿El torneo de Mus? ¿Jugar?
Un punto a
¿el de princesa?
No, pero ya me estáis picando. ¿Ves? Reyes. Mira, venga, fácil.
¿Has visto, joder?
Reyes, ¿qué más?
González.
Cero puntos creo que tienes, Rafa, ¿eh?
Tiene
no
que ser
por
así.
Ser agorero.
A no ser que guarde cuando tenía 12 años.
Pues, eso se guarda.
Me Rafa pone 7. Que no hay resultados.
A ver. A veces es mejor que no haya resultados a que haya malos resultados, Rafa. Ahí lo dejo.
No te pueden quitar puntos. En cuanto participas no, ya te dan puntos.
No. Tienes que, a ver, con que te apuntes a un torneo que mínimo te dan un punto.
Oh.
Buah, estamos empatados los tres, macho.
Tengo que desempatar
estamos
esto.
Empatados los tres,
tengo
macho.
Que desempatar wow. esto. Hombre, pues está muy bien porque el ranking llega hasta donde están todos apuntados
creo
o hasta el 5000.
Creo que hay 17.000 y pico viven en el último.
El uno es Rafa. El uno es Rafa.
17.000, ¿estás en el 5000?
4.300.
¿Pero qué me dices?
Muy bien.
Pero Javi.
Muy bien.
Y me falta mes. Es que la temporada acaba de empezar. Es que me...
Claro, porque,
claro porque es como el ATP. Tú acabas el año y los puntos que conseguiste, por ejemplo, si yo no fue el caso, pero si yo el octubre pasado conseguí un montón de puntos y este octubre no hubiese conseguido ninguno, eso me los quitan.
A ver, yo por ejemplo
triple de Javi.
Estuve.
Eso me lo explicó Jorge Real el otro día.
Ah, vale, bien.
Sí. Tenía... Roberto, bienvenido al tenis.
Bienvenido.
Llegué hasta el 112 y claro, de ahí fui subiendo puestos.
Pero entonces, a ver, ahora acaba de empezar la temporada, ¿no? Porque por eso
en
me acaban de federar.
Eso es, en septiembre empieza la temporada. Vale. Y a partir de ahí los puntos que tengas, pues vas.
Son los últimos 12 meses, ¿no? Los que te cuentan.
Yo bueno, no tengo.
¿Cuál es el próximo torneo después de este?
Pues el que queramos nosotros.
Mira, Rafa, Apúntate a todos los que haya. Como te dan un punto por cada torneo,
es lo que iba de
apuntas.
Si es lo que tenía yo pensado.
Si te apuntas a 100 torneos, son 100 puntos. Superas a Javi.
Me dobla.
Es lo que tenía pensado. Digo, Blanco, te puedes apuntar y solo con participar ya pasamos a Rafa.
Un puntito.
Claro, un puntito.
El otro día miré a Rafa y tenía rollo 170.000 puntos. O sea,
a Rafa Nadal.
Sí, sí, sí.
No, a mí.
Escucha, pues apúntate a 170.000 torneos en un año. En un año y lo tienes.
Y que salga ahí en la televisión. Rafa Reyes al campo.
A Rafa Nadal.
Y ni he jugado.
Sí, sí, dile. No, bueno, sé, pues, si a mí lo que me gusta no vale apuntarme.
Pero no vale con apuntarse, tendrás que jugar, ¿no?
Claro, si haces VO, creo que te quitan, ¿no? Alguna.
Sí. Mierda, encima. Si no te presentas. Si te presentas y juegas y te retiras, no pasa nada. Pero si te retiras y no, o sea, y te sí. presentas, te pueden restar, sí.
Rafa, pues apúntate. Vas, sales al primer juego
y
simula. Oh. Sí, ay. Y ya está. Y haces lo del cambio de los deportes de equipo. Haces el gesto ese de cambio y te dirá el juez: no hay cambio.
Pero me das el punto, le digo.
Si te das prisa, Rafa, llegas a otro torneo de otro lado de la geografía española. Te ¿cuál? Gestionas cada el sábado dos o tres torneos.
Claro.
Ah, bueno, claro, es verdad.
El domingo dos o tres. Y así.
Hostia, es que eso está muy bien. En tres o cuatro torneos estoy por encima de Javi. Muy bien, muy bien, muy bien. No, me lo voy a apuntar. Lo del torneo del domingo no lo tengo claro, pero... porque además como no es... Es que lo mismo tengo que viajar a Lorca a jugar al rugby también el sábado.
Seguro que hay algún torneo de tenis allí en Lorca.
Yo creo que el rugby puede pasar a un lado y te vienes con los del tenis.
El rugby es compatible con el tenis, no hay ningún problema. Porque ejercitas todas las articulaciones y ya vas caliente a jugar al tenis.
Sí, sí, menudo entreno me he pegado hoy, madre mía, que había más agua que... Y allí todos, así es como se disfrutan los entrenamientos de rugby. Digo, no hombre, si acaso ya los partidos, los entrenamientos así no se disfruta ninguno.
¿Así?
De ningún deporte. No, de fútbol a lo mejor un poco sí.
Yo disfruto más 30 graditos, tranquilamente, sí. ¿Sabes? Pero sí. Llámame raro. Sí.
Bueno, vamos a ir despidiendo. Espero que hayan aprendido bastante de tenis y hayan disfrutado de estos dos amantes de ese gran deporte de raqueta, que los hayan conocido un poquito más a fondo. Y que seguiremos vuestras andanzas y seguiremos contando con vosotros en sucesivos programas. Espero que os lo hayáis pasado bien. ¿Os ha merecido la pena?
¿Os han gustado las rojas estas?
Vamos, sí. Tengo cuando haga falta. Sí, sí, sí. Los estudios centrales han cubierto las expectativas que
sí,
teníais.
Más que de sol, más que de sol. Una
maravilla. Está bonito, hombre. Sí, tema.
Está guapísimo. Está curioso, mira qué cortina acá.
Bueno, tengo aquí un temita para despedir.
Venga, ¿cuál es?
No lo sé muy bien. Se llama Calypso.
¿Calypso?
Y está dedicado a Rafa Nadal.
¿Calypso para todos?
No sé, a ver qué sale.
Venga, dale. Seguro que Zucker está diciendo, no me habéis puesto a Robinson que le elegí yo.
Aquí pone homenaje parodia.
Oh, homenaje para... pues eso puede estar bien. Pues nada, pon el temita y nos vamos despidiendo aquí en la 106.2, la radio canalla de Cuenca. Pájaro loco, ¿alguna cosita más para despedirte?
Pues nada, otro lunes más que hemos podido estar a gusto con amigos y familia. Y nada, la verdad es que cada programa yo creo que nos superamos.
Sí, sí, llevamos ya 35, creo.
Iba a decir por lo menos con este 7, pero sí, sí.
Bueno, pues un saludo también a Leticia de Molina de Segura.
¡Ahora sí! ¡Ahora sí!
¿Cómo estoy? Y muchísimas gracias, Robert. Muchísimas gracias, Javi. Estamos la próxima semana con todos ustedes, dándoles nueva información deportiva, trayendo a los micrófonos a toda la gente que hace deporte y que quizá no es oída en muchos ámbitos, pero que se lo merecen igual o más, porque tienen unos excelentes resultados, porque hacen que el deporte siga, porque hacen que el deporte suba y porque hacen que esta ciudad se mueva. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Abríguense.
Pim, pam, pum, qué punto. Juego, sé partido. Rafa, ya es un hito. Un, dos, tres, te miro. Pim, pam, pum, qué punto. Juego, sé partido. Rafa, ya es un hito. Está más fuerte que el mismísimo de rock. No tiene estantes para tanto garros. Es como Máximo, él es un gladiador. Un, dos, tres, calambre. En todo el mundo le profesan cariño. Le crece el pelo así por arte divino.
campeón como la copa de un pino. Un, dos, tres, que a tierra batida le gusta. Él juega, el mundo disfruta. Y tiene un brazo que asusta, que asusta, que asusta. Peleando toda la bola, te sigue y te descontrola. La peña se queda loca. Él es un fuera de serie, dentro y fuera de la arena. Es un luchador lleno de fuerza y de entrega. Tiene un gran drive y un gran revés, más español que el Corte Inglés. Se dejará el alma por él. Partido jugará el partido. Un, dos, tres, te miro. Pim, pam, pum, qué punto. Juego, set, partido. Rafa ya es un mito. Un, dos, tres, te miro. Pim, pam, pum, qué punto. Juego, set, partido. Rafa ya es un mito. Un, dos, tres.